Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Atraco en Vigo. Uno de los dos agentes de policía que resultó ayer herido en ese atraco, herido con 5 impactos de bala, lucha por su vida después de ser operado anoche. En el ataque murió una policía de 36 años y el atracador. Una persona ha sido detenida esta noche en Murcia por alabar en la red social Twitter el asesinato del agente de policía. Así contaba lo sucedido un testigo.
Ya salió apuntando con el arma y no esperó demasiado, no, o sea, no quiso ni cruzar palabras. Salió y empezó a disparar.
Hoy viaja Rajoy hasta Barcelona, 20 días después de que se celebrara la pseudoconsulta. El presidente del gobierno llega a la ciudad condal para participar en una convención municipal de los populares. Rajoy tardó 3 días en comparecer ante la prensa después de la pseudoconsulta y ha tardado 3 semanas en viajar hasta Barcelona. Ha querido esperar a que esta semana Artur Mas desvelara sus cartas en la conferencia en la que ha propuesto convocar elecciones con una lista única y proclamar de forma unilateral la independencia dentro de 18 meses. Ayer Soraya Sáez de Santa María, la vicepresidenta, preparó la visita de Rajoy recordando que el gobierno de Madrid ha salvado a Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico.
Que se niegue a los que hemos cumplido nuestra responsabilidad y con mucho gusto además de atender las necesidades de Cataluña, nos pidan propuestas. Ya nos gustaría a nosotros también que algunos dieran propuestas para lograr que Cataluña salga del marasmo financiero en el que se encuentra.
O sea, que ¿qué es lo que dice la vicepresidenta? Que las propuestas concretas del gobierno son las que ya está haciendo, que es salvar financieramente a Cataluña. Del Fondo de Liquidez Autonómica, de los 100.000 millones utilizados para rescatar a las comunidades autónomas, Cataluña en los 2 últimos años ha recibido un 40%. Cospedal, que ayer ya estaba en esa convención municipal del PP en Barcelona, señaló que la Generalitat ha dejado sin pagar más de 900.000 facturas. La secretaria general del PP quiso hacer pedagogía con la cuestión económica y aseguró también, como la vicepresidenta, que el gobierno de Madrid ha hecho posible que la Generalitat esté a flote. El mismo mensaje transmitió anoche de Guindos en una reunión de empresarios. Es decir, que gobierno y partido, gobierno del PP y Partido Popular, se han puesto de acuerdo en argumentar que Cataluña está a flote por el dinero del gobierno de Madrid. Cospedal, además, lanzó un mensaje a los que reclaman una acción más contundente de Moncloa y aseguró que el gobierno no ha querido caer en Cataluña en la provocación de los independentistas.
Lo fácil hubiera sido renunciar a este compromiso después del desafío del 9N. Eso hubiera sido lo fácil. Hubiera sido lo fácil caer en esa provocación. Algunos buscaban y buscan que caigamos en esa provocación, y lo querían, y provocaban, y siguen provocando. Pero el compromiso que tiene el Partido Popular con Cataluña y el resto de España es un compromiso que no tiene fecha de caducidad.
Bueno, pues Cospedal, como acaban de escuchar, defendió ayer mantener la cabeza fría. Ayer, Aznar también quiso intervenir en Barcelona, pocas horas antes de que llegue Rajoy, y lo hizo en una reunión empresarial. Y Aznar apostó por una acción clara contra los independentistas.
No hay término medio entre la ruptura de un país y la continuidad histórica de un país. No hay término medio. O hay continuidad histórica o hay ruptura. Y cuando se lleva la política a esos límites, la acción tiene que ser muy clara.
Bueno, pues aquí se ve que claramente, por seguir utilizando la palabra que utilizó ayer Aznar, se ve claramente que la sensibilidad de la dirección del Partido Popular y la sensibilidad del que fue su presidente, José María Aznar, que sigue siendo presidente honorario, es una sensibilidad totalmente diferente. Cospedal apuesta por mantener la cabeza fría y Aznar apuesta por una respuesta clara y contundente a los independentistas. También habló ayer Artur Mas, que se hizo, como siempre, la víctima y dijo que le quieren inhabilitar.
Jo crec que hi ha una segona raó.
Creo que hay una segunda razón. Pretenden que algunos quedemos inhabilitados legalmente para no poder concurrir a unas futuras elecciones en Cataluña hechas de esta forma. Creo que este objetivo también está. Vaya, no podemos ser ingenuos en este sentido.
Vaja, no podem ser ingenuos en aquest sentit, no?
Vamos a ver, el problema no es que a más le quieran inhabilitar, que nadie le quiere inhabilitar. El problema es que la propuesta que ha lanzado más a los independentistas no ha encontrado acogida. O sea, su propuesta de crear una lista única es una propuesta rechazada por Oriol Junqueras, por Esquerra. Es decir, que en este momento, después de la pseudoconsulta del 9 de noviembre, cada uno quiere dar diferentes soluciones, por llamarlo de alguna manera. Hoy La Vanguardia cuenta que Oriol Junqueras lo que quiere es proponer varias listas sin siglas. Lo interesante es poner al independentismo frente a sus propias contradicciones, porque la Asamblea Nacional Catalana también quiere, en contra de Oriol Junqueras, una lista única. Las contradicciones internas del independentismo son muchas. Ayer, como les acabamos de contar, el PP habló de ese dinero que ha servido para rescatar a Cataluña, del dinero del FLA. Y está claro que cuando la secretaria general del PP, cuando Soraya Sáenz de Santamaría y cuando de Guindos, en un plazo brevísimo de unas pocas horas, todos dicen lo mismo, es que han preparado ese argumentario para hacer pedagogía en Cataluña. Cataluña está a flote por el dinero que llega de Madrid. Pero no se puede hacer pedagogía solo a base de cifras y a base de economía. Es lo que le pasa al PP, que siempre acaba en la economía. Hay que hablar de más cosas, hay que hablar de cultura, hay que hablar de nación, hay que hablar de sociedad. La pseudoconsulta ha reflejado que Cataluña está dividida en tres partes. Un tercio independentista, otro tercio constitucionalista y otro tercio que se queda a mitad de camino. El gobierno tiene la responsabilidad de responder a la deriva soberanista, a la OPA independentista. Tiene la responsabilidad de responder con la ley, pero no solo con la ley, con la economía, pero no solo con la economía. A ver qué dice hoy Mariano Rajoy. Y es noticia, también en las últimas horas, lo que nos ha dicho Bruselas sobre nuestro déficit. Ayer Bruselas nos dio un toque, advirtió que España no va a cumplir en 2015 el objetivo de reducción de déficit al 4,2%, que es el objetivo que tenemos para 2015. Es lógico que desde la Comisión Europea nos hagan esa advertencia y es lógico que nos tomemos esa advertencia con tranquilidad. Ya el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró ayer que no va a haber más ajustes.
No se prevé. Es decir, estamos convencidos que con lo que está ya recogido en los presupuestos y teniendo en cuenta lo que he comentado ya anteriormente, de que nosotros somos algo más optimistas que Bruselas respecto del crecimiento económico, pues va a ser más que suficiente para cumplir con el 4,2%.
Ahora, lo que está claro aquí es que el problema de España, el problema del déficit de España no es el problema gordo. El problema es el déficit de Francia y de Italia. Son dos países que no han realizado los ajustes necesarios y que le dan pie a Alemania para que siga recetándonos a todos su dura política de sobriedad. Ayer Bruselas ya dijo a Alemania que levante el pie del acelerador, que levante el pie y que realice inversiones. En este momento, en Europa bordeamos una tercera recesión y lo que necesitamos son planes de inversión inteligentes, fluidez en el crédito y liquidez. La prioridad en este momento son las políticas de empleo, especialmente en España, donde el paro sigue siendo insoportable y donde la separación, la segmentación del mercado de trabajo deja a los que tienen un contrato temporal en una situación económica durísima, prácticamente indigna. Hay mucho por hacer. En economía, todavía en España hay mucho por hacer y, por supuesto, en Europa. El Banco Central Europeo debe tener más libertad para inyectar liquidez en el sistema hasta que consiga que realmente el crédito fluya. La necesidad de inversiones dirigidas más al conocimiento que a las infraestructuras no supone que no haya que racionalizar el gasto. O sea, ayer de Guindos decía, no vamos a tener que ajustar más porque con la recuperación económica vamos a ingresar suficiente. Bueno, sí, eso es verdad o no verdad, ya veremos cómo queda el asunto. Pero hay que seguir trabajando. Hay que emplear mejor el dinero público, porque todavía quedan muchas ineficiencias, porque todavía queda mucha administración que no aporta valor. Por ejemplo, hay que seguir reformando las políticas activas de empleo, que no sirven prácticamente para nada todavía. El fraude fiscal sigue pendiente. ¿Para qué seguir combatiendo? La tasa de desempleo que tenemos es demasiado alta para que el gobierno piense que ya está todo hecho. Hace falta más audacia, más tenacidad y menos electoralismo a corto plazo. También en la economía. La economía sigue necesitando una política más decidida. Y en las últimas horas también es noticia el Papa. La verdad es que lleva una semana intensa, una semana de traca el Papa. Después de los dos formidables discursos que pronunció en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Europa, ayer tuvo un comienzo de viaje a Turquía muy contundente. Porque el Papa, al ir a Turquía, quería visitar los campos de refugiados de sirios y de iraquíes que hay en Turquía. El avance del autodenominado Estado Islámico ha provocado que haya campos de refugiados en Turquía. No ha podido ir a esos campos de refugiados, pero el Papa tuvo palabras durísimas con los terroristas que ofenden al Islam y que persiguen a cristianos y a otras minorías. El Papa dejó claro que la religión no tiene nada que ver con la violencia y que es lícito detener a ese bárbaro agresor que se llama o se autodenomina Estado Islámico.
La situación humanitaria es angustiosa. Me preocupa personalmente que, sobre todo a causa de un grupo extremista y fundamentalista, enteras comunidades, especialmente, aunque no solo, cristianas y yazidíes, hayan sufrido y sigan sufriendo violencia inhumana a causa de su identidad étnica y religiosa.
Seis y doce, cinco y doce en las Islas Canarias. Actualizamos información, lo hacemos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. La jueza Laya acusa al PSOE e Izquierda Unida de cobrar comisiones en Sevilla.
Sostiene que la empresa Fitonovo habría pagado comisiones tanto al PSOE como a Izquierda Unida a cambio de la adjudicación de contratos públicos cuando gobernaban en el Ayuntamiento de Sevilla.
Es decir, que la investigación contra la corrupción en Andalucía ahora señala al PSOE y a Izquierda Unida, como viene señalándolo desde hace tiempo. Y también asunto de corrupción que afecta a CiU. El presidente del Consejo General del Poder Judicial pide a la vocal de CiU en el Consejo, que sacó dinero de Andorra, o sea, esta señora se traía el dinero de Andorra. Esto de las bolsas negras con dinero de Andorra debe de ser una costumbre, debe de ser una costumbre. Pues bueno, pues el presidente del Consejo General del Poder Judicial le pide que Mercedes Bien renuncie a su puesto.
Carlos Lemes argumenta que no es delito, pero que hay que ser ejemplar. Mercedes Pillén y su hermana entraron en España con 9.500 y 10.600 euros respectivamente.
Claro, que una vocal del Consejo General del Poder Judicial ande por ahí con bolsas negras de dinero de Andorra, pues no es nada edificante. La abogacía del Estado se persona en la causa del pequeño Nicolás.
Lo hace por supuestos delitos de estafa y falsedad. También se está ultimando la querella que presentará el CNI por las declaraciones del pequeño Nicolás en diferentes medios en las que sostuvo que recibía encargos de los servicios de inteligencia españoles.
Sentencia pionera en España. Primera condena por difamaciones que obliga a tuitear la sentencia. Antes se obligaba a los periódicos a publicar una rectificación, ahora se obliga a tuitear.
Un juez de Sevilla ha condenado al dueño de Ausbank, Luis Pineda, por intromisión ilegítima en el derecho al honor del portavoz de Facua, Rubén Sánchez. El condenado acusó a Sánchez de estar implicado en la trama de los ERE. Ahora tendrá que publicar la sentencia en su Twitter todos los días durante un mes.
Bruselas pide calma a Londres después de las medidas anunciadas por Cameron sobre inmigración.
Si Cameron es elegido para un segundo mandato, dará un plazo de 6 meses a los inmigrantes comunitarios para encontrar empleo. De lo contrario, deberán abandonar el país.
Esto de Cameron es populismo. Él quiere contentar a la derecha de su país y se quiere cargar la libre circulación. Europa, Europa es Europa porque hemos conseguido que haya libre circulación, pero Cameron se lo quiere cargar. Más de 100.000 voluntarios participan en la gran recogida de alimentos de este fin de semana. Es un momento ideal para que usted haga su donación.
Hasta mañana las personas que quieran donar tienen que identificar un punto de recogida en su barrio. Puede ser una pequeña tienda o una gran superficie. Recuerda que tienen que ser productos no perecederos. El año pasado Banco de Alimentos logró recaudar más de 14 millones de kilos de alimentos en toda España.
Hoy a mediodía, concentración en Asturias en repulsa por el asesinato a manos de su padre de las pequeñas de 7 y 9 años.
Será ante la sede del Ayuntamiento de Soto del Barco. La madre de las menores había presentado una denuncia contra su exmarido que fue archivada y había pedido también medidas de protección que no se le concedieron.
En Galicia, el juez manda a prisión a un hombre por abusar presuntamente de su hija y de las de su expareja.
Todas las chicas adolescentes sufrieron abusos durante 8 años. No se atrevieron a denunciarlo hasta ahora, una vez que su madre se separó del presunto violador.
Una historia tremenda, como acaban de escuchar. Muere en México el actor que dio vida al Chavo del Ocho y que tantos buenos ratos nos ha proporcionado a los que ya tenemos alguna edad.
Y a los que no también, el mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, también guionista y escritor, era uno de los artistas más populares de América Latina.
Pablo Mestrada, si a ti no te dio tiempo de ver el Chavo del Ocho. El deporte, el Madrid critica las declaraciones de Platini sobre el Balón de Oro.
El Club Blanco en un comunicado asegura que la UEFA no debe influir en un premio individual. En lo deportivo, hoy el Madrid busca afianzar el liderato en la Rosaleda ante un Málaga que aún no ha perdido en casa. También juegan hoy Getafe Athletic de Bilbao, Español Levante y Celta Eibar. En el partido del viernes, Real Sociedad 3, el Chesero, con triplete del mexicano Carlos Vela. Fuera del fútbol, a partir de la próxima temporada, tendremos otro piloto español en la Fórmula 1. Carlos Sainz Jr. pilotará un Toro Rosso.
Vamos con el tiempo, porque va a jarrear en prácticamente toda España. Ana Palacios.
Hoy va a ser un sábado complicado. 20 provincias están en alerta por riesgo de viento y lluvia. Lo peor se espera en las Islas Canarias, donde se ha activado la alerta máxima por vientos que pueden alcanzar rachas de hasta 130 kilómetros por hora. Se esperan lluvias fuertes en el sur, en Huelva, Cádiz y Málaga, y en todo el litoral mediterráneo. También van a llegar estas lluvias intensas hoy a Cataluña, Aragón y a la Comunidad Valenciana. En el centro de la península serán más débiles y esporádicas que ayer. Podrán aguardar los paraguas, paradójicamente, donde siempre llueve, en Galicia, Asturias, Castilla y León y también en Extremadura. Las temperaturas cambian poco, bajarán solo en la cornisa cantábrica y en Baleares.
Hacemos una pausa y continuamos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana.
Ay, 5 minutitos más.
A esta hora, 7 menos 20, 6 menos 20 en Canarias.
Otros 5, por favor, 5 minutos más.
Son las 7 y cuarto.
Ahí va, por poco me duermo.
Si el despertador no suena una segunda vez, siempre te quedará la radio. La Mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 16, 18, 29, 35, soles 6 y 9.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Nos vamos hasta Ankara y está nuestra enviada especial al viaje del Papa en Turquía, Paloma García Ovejero. En este momento los periodistas están llegando al aeropuerto. El Papa celebra una misa privada en Nunciatura. Paloma, vamos a repasar, si te parece, cómo fue el día de ayer, esas palabras contundentes del Papa Francisco sobre el terrorismo, sin mencionarlo, pero claramente en el objetivo, el autodenominado Estado Islámico. Paloma García Vejero, buenos días.
Buenos días, Fernando. Efectivamente, vamos ahora mismo todos los periodistas en dos minibuses al aeropuerto de Ankara, porque a las 9:30, hora de Turquía, 8:30, hora de España, sale el avión en dirección Estambul. Es un viaje corto, está a 450 kilómetros, dura aproximadamente una hora el vuelo, y allí el Papa será recibido por el Patriarca Ecuménico de Constantinopla y por algunas autoridades locales. No hay discursos ni nada, simplemente será la llegada. Y ya toda la mañana tendremos visita a la Mezquita Azul, visita al Museo Santa Sofía, por la tarde pues la celebración de la Eucaristía en la Catedral y después esa oración ecuménica. Ayer, como bien decías, fue un día más político. tuvo dos discursos el Papa muy importantes, el primero ante las autoridades, sobre todo ante el presidente turco, Erdogan, y allí es donde el Papa subrayó que es fundamental que musulmanes, judíos y cristianos gocen tanto en las disposiciones de la ley como en la aplicación efectiva de los mismos derechos y que respeten las mismas obligaciones. El Papa hizo hincapié en la libertad de expresión y en la libertad religiosa. Y después clamaba, contraponer al fanatismo y al fundamentalismo, a las fobias irracionales, la solidaridad de todos los creyentes. Después llegó el encuentro con el presidente de la Villanet, es el que se ocupa de los asuntos religiosos a nivel de ministerio en Turquía. Y allí es donde el Papa dijo esa frase clarísima, la situación humanitaria es angustiosa, la situación es verdaderamente trágica, especialmente en Irak y en Siria, y es particularmente preocupante, sobre todo, palabras textuales del Papa, a causa de un grupo extremista y fundamentalista donde enteras comunidades sigan sufriendo violencia inhumana. El Papa fue muy contundente, no así el presidente de la Villanet y el presidente de Turquía, que si bien condenaron el terrorismo, sobre todo se centraron en quejarse de que en Occidente fomentamos la islamofobia.
Gracias, Paloma. Seguiremos en contacto contigo con ese viaje del Papa, que como has dicho hoy tiene una agenda de carácter más religioso.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Tenemos a Rajoy hoy en Barcelona. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María aseguró que más tiene que atenerse a las consecuencias de sus actos. María Daván.
Mariano Rajoy visita Cataluña por primera vez desde el 9N y lo hace para clausurar un acto de su partido, aunque no tiene previsto reunirse con Artur Mas. A Soraya Sáenz de Santa María le preguntaban ayer si el presidente llevará propuestas en positivo y la vicepresidenta recordaba que eso es lo que están haciendo toda la legislatura.
Mire, nosotros llevamos 3 años haciendo propuestas en positivo para Cataluña. No sé si las propuestas que entienden en positivo son las que reclaman o no los que han generado la situación en la que vivimos.
La vicepresidenta negaba que quieran inhabilitar a Artur Mas, y como él asegura, él recordaba que es el presidente de la Generalitat el que elige sus propios caminos.
Mire, yo creo que uno en esta vida y especialmente en la vida política es responsable de sus actos. Señor Artur Mas sabía que había unas decisiones jurisdiccionales que decía lo que podía y lo que no se podía hacer.
La vicepresidenta volvía a pedir a Artur Mas que gobierne y que deje de exigir soluciones a derivas que él mismo ha buscado.
Anoche estuvo en Barcelona José María Aznar, que reclamó una acción contundente contra el independentismo. Ángela Sánchez.
José María Aznar asegura que todo aquel que utiliza las instituciones para proponer y defender la independencia y en consecuencia vulnerar la Constitución comete un error político de deslealtad y pone en peligro la convivencia entre españoles. Este es el mensaje que el expresidente del gobierno mandaba ayer a Artur Mas durante un foro económico celebrado en Barcelona.
No hay término medio entre la ruptura de un país y la continuidad histórica de un país. O hay continuidad histórica o hay ruptura. Y cuando se llevan las políticas a esos límites, la acción tiene que ser muy clara.
No se pone en peligro el futuro de España por unos pocos y por eso Aznar espera que la mayoría de españoles bien orientados, puntualiza, lo corrijan y reformen. Ayer el PP también celebraba en Barcelona su jornada por el buen gobierno, en la que María Dolores de Cospedal dijo que el Partido Popular sigue al lado de Cataluña pese a la provocación del 9N y en la que Carlos Floriano habló sobre corrupción, asegurando que los mangantes, sobre todo del PP, no tendrán un solo día de paz.
Y Sociedad Civil Catalana criticó ayer la hoja de ruta que esta semana ha marcado Artur Mas. Isabel Rodríguez.
Sociedad Civil Catalana ha calificado de perversión democrática la hoja de ruta presentada por Artur Mas. Ha dicho que presenta unas elecciones como instrumento para conseguir un objetivo ideológico y han expuesto su preocupación porque el presidente de la Generalitat solo haga política para una parte, en sus palabras, minoritaria pero muy movilizada de los ciudadanos de Cataluña. Josep Rossinyol, miembro de la entidad, ha pedido a Mas que dimita y convoque elecciones anticipadas normales si se siente incómodo representando a todos los catalanes. Sociedad Civil Catalana hacía estas declaraciones en un encuentro con el secretario general de Comisiones Obreras para exponer su manifiesto fundacional al sindicato. Respecto al futuro de Sociedad Civil Catalana, Joaquim Coll, vicepresidente de la entidad, asegura que ellos no van a ser un partido político.
No nos convertiremos en un actor político. Hacemos política, pero no política partidista y, por tanto, no pretendemos emular otras estrategias. Tampoco les diremos a los partidos no soberanistas qué estrategias deberían seguir.
comisiones y sociedad civil catalana han coincidido en la necesidad de una regeneración democrática e institucional de España y de Cataluña.
Y más noticias referidas al nacionalismo o al independentismo, en este caso el vasco. Ayer Íñigo Urkullu, bajo la presión de los abertzales, justificó su reunión con el rey. Dijo que se reunió el pasado viernes con Felipe VI no para rendirle pleitesía, sino para buscar soluciones. Elisa López.
El Lehendakari ha defendido que acudió a la zarzuela no a rendir pleitesía al rey, sino a dialogar para abrir la puerta a acuerdos y a presentar el objetivo de nuevo estatus que tiene el País Vasco. Así responde Íñigo Urkullu al reproche de la izquierda abertzale porque entiende que ese encuentro supone una subordinación.
De la misma manera que si yo hablo con don Felipe VI, no creo que esté hablando de rendir pleitesía cuando estoy planteando la búsqueda de un acuerdo que usted también ha valorado como positivo, si es que se consigue.
Urkullu insiste en defender el diálogo con el Estado frente a la unilateralidad que le plantea EH Bildu.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Un agente de policía lucha por su vida después de recibir 5 impactos de bala en el atraco que se produjo ayer en Vigo. Otra policía falleció. María Jesús Argibay.
El gobierno local de Vigo ha decretado 2 días de luto oficial en memoria de la agente fallecida en el transcurso de un atraco a una sucursal bancaria en el barrio del Calvario. La fallecida acudía hasta el lugar del suceso junto a su compañero, un subinspector que continúa en estado crítico atendiendo una llamada realizada desde el propio banco que alertaba sobre el atraco. Una vez allí, según confirmaba el delegado del gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, poco se pudo hacer.
Ante esta llamada llega una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía con 2 agentes que observan a un individuo sospechoso dentro de la entidad y se sitúan a un lado del banco. En ese momento sale el atracador con una rehén, empleada del banco, que a la vista de los agentes dispara su arma, procediendo a continuación a realizar más disparos contra otros 2 agentes que en ese momento apoyaban dicho servicio.
Confirmó también que ambos agentes no llevaban el chaleco antibalas. Respecto al atracador no han facilitado datos, recordando que todo está pendiente de la investigación que sigue en curso.
Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha pedido la dimisión a la vocal de ese consejo que está nombrada por CiU, Mercedes Vigen, queremos decir, cruzaba la frontera con Andorra llevando bolsas de dinero. Patricia Rosselli.
El comportamiento de Marcel Pigen no es delito ni supone ninguna infracción administrativa, pero el Consejo debe ser un ejemplo y debe generar confianza en el ciudadano, opina Carlos Lesmes, y la actuación de la vocal de CiU compromete esos valores. Por eso, el presidente del Poder Judicial ha pedido su renuncia. En cuanto saltó la noticia, Carlos Lesmes llamó a Barcelona a la vocal para que se presentase inmediatamente en Madrid y se reunieron a última hora de la mañana. Mercè Pillén confirmó las informaciones. La vocal y su hermana fueron sorprendidas hace 15 días en la frontera de Andorra con 20.000 euros en metálico. En su caso, la cantidad no llegaba a 10.000 euros, el límite para no declarar, pero su hermana lo sobrepasaba, 10.360, y le abrieron expediente administrativo que se ha enviado al SEPLAC, al Servicio de Prevención del Blanqueo e Infracciones Monetarias. Mercè Pillén es vocal por el turno de juristas. El primer suplente es Antonio Álvarez Builla, decano de los procuradores madrileños.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Y aquí está ya José Luis Restán, que nos va a contar primero cuál ha sido la posición editorial de esta casa, la línea COPE, y luego ya la actualidad religiosa. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Hemos comenzado esta semana con los discursos del Papa ante el Parlamento y el Consejo de Europa. Francisco dijo que tenemos ante nuestros ojos una Europa cansada y pesimista a la que cabe preguntar dónde está su vigor. La clave está en volver a las raíces. El Papa recordó que el proyecto de los padres fundadores de la Unión Europea radicaba en la confianza en el hombre como persona dotada de una dignidad trascendente. En ese reconocimiento fundamental se juega su futuro, porque una Europa que no sea capaz de abrirse a la dimensión trascendente de la vida corre el riesgo de perder lentamente su propia alma y también el espíritu humanista que ama y defiende. En el ámbito político, esta semana Pedro Sánchez ha vuelto a sorprender con una nueva ocurrencia: solicitar la contrarreforma del artículo 135 de la Constitución sobre el déficit, que se modificó en los últimos meses del gobierno Zapatero, cuando el peligro de una posible intervención de la economía española era inminente. El PSOE es un partido de gobierno y no le hace hace bien estar a lo último que se le pasa por la cabeza a un líder inexperto o coquetear con la izquierda extrema. Y con su nueva hoja de ruta para conseguir una Cataluña independiente, Artur Mas pretende aguantar y ganar tiempo, con la propuesta de una lista única de formaciones secesionistas y un proceso de sucesivas elecciones que habrían de desembocar en la independencia. Mas suele acusar al ejecutivo de Rajoy de refugiarse en la ley para no hacer política. Nada puede hacerse democráticamente fuera del ámbito de la ley, pero además es el nacionalismo quien ha renunciado a la política para entregarse a sus ensueños. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Vamos a repasar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con la ayuda de Paloma Estrada. Un policía y un atracador mueren en un tiroteo en un asalto a un banco de Vigo.
Galicia despide hoy a la policía fallecida en el tiroteo mortal con el que se saldó el atraco a una sucursal bancaria en Vigo. El atracador, también fallecido, tenía antecedentes. Otro agente se encuentra herido grave y una trabajadora del banco leve. Un testigo relataba así a COPE los hechos.
Ya salió apuntando con el arma y no esperó demasiado. O sea, no quiso ni cruzar palabras. Salió y empezó a disparar. No creo que tuviese demasiado miedo en acabar la situación como terminó, porque ya te digo, salía del banco preparado para eso.
Rajoy visita Cataluña por primera vez tras la consulta del 9 de noviembre.
El presidente va a clausurar unas jornadas del PP sobre buen gobierno municipal. Desde Barcelona, la número 2 del partido, Dolores de Cospedal, aseguraba este viernes que el gobierno mantendrá su compromiso con Cataluña pese a provocaciones como el 9N.
Algunos buscaban y buscan que caigamos en esa provocación, y lo querían, y provocaban, y siguen provocando. Pero el compromiso que tiene el Partido Popular con Cataluña y el resto de España es un compromiso que no tiene fecha de caducidad.
De Guindos descarta ajustes adicionales para cumplir el objetivo de déficit.
A pesar de que Bruselas ha instado a España a tomar medidas para asegurar el objetivo del 4,2% del PIB el año próximo, el ministro de Economía es optimista. Ha descartado que la reforma fiscal sea un obstáculo para el cumplimiento del déficit.
No se prevé. Es decir, estamos convencidos que con lo que está ya recogido en los presupuestos y teniendo en cuenta lo que he comentado ya anteriormente, de que nosotros somos algo más optimistas que Bruselas respecto del crecimiento económico, pues va a ser más que suficiente para cumplir con el 4,2%.
El Papa denuncia en Turquía el fanatismo y la violencia islamista.
Hoy se reúne en Estambul con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. A su llegada este viernes a Ankara, el Papa Francisco denunciaba el terrorismo en Siria e Irak y la instrumentalización de la religión.
Ocorre contraporre al fanatismo y al fundamentalismo.
Es preciso contraponer al fanatismo y al fundamentalismo a las fobias irracionales que alientan la incomprensión y la discriminación, la solidaridad de todos los creyentes, que tenga como pilares el respeto de la vida humana, de la libertad religiosa, que es libertad de culto y libertad de vivir según la ética religiosa.
Culto y libertad de vivir según la ética religiosa.
Concentración de repulsa por el asesinato de dos niñas en Asturias.
Será hoy ante la sede del Ayuntamiento de Soto del Barco para condenar la muerte de dos niñas de 7 y 9 años presuntamente a manos de su progenitor. La concentración quiere hacer un llamamiento a la sociedad para rechazar de forma unánime la violencia.
Y Carlos Saiz pilotará un Toro Rosso en 2015. Javi Pérez.
El líder de la Liga de Real Madrid visita hoy al Málaga en la Rosaleda con la atención puesta en un Isco que vuelve a casa y en el máximo goleador de la Liga, Cristiano Ronaldo, por el que el club ha apostado fuerte en la lucha por el Balón de Oro. Y más, tras las declaraciones del presidente de la UEFA, Michel Platini, que opinó que el ganador debería ser un jugador alemán, y anoche volvió a matizar esas palabras su director de comunicación, Pedro Pinto, en el partido de las 12.
Si vamos a juzgar solamente los goles y las asistencias, por ejemplo, individuales, que solo hay dos jugadores en el mundo que van a ganar el premio todos los años, y que en su opinión no es justo, solo eso.
En lo deportivo, la jornada de la Liga se inauguró anoche con la victoria por 3-0 de la Real Sociedad ante el Elche, con hat-trick de Carlos Vela en el debut de David Moyes en Anoeta. En baloncesto, pleno en Euroliga, en la jornada de ayer, el Barcelona ganó 84-80 al Armani Jeans Milano y el Valencia Basket venció 78-71 al Galatasaray. Y en Fórmula 1, hoy Carlos Sainz Jr. ofrecerá a las 12 una rueda de prensa tras su fichaje por Toro Rosso y Fernando Alonso será oficialmente piloto de McLaren el lunes, tal y como informó anoche en el partido de las 12 Carlos Miquel.
una pausa y volvemos enseguida.
Escuchas La Mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
A mí me parece que nos hemos vuelto locos.
¿Por qué? Tú quieres que te informemos siempre de lo que pasa en el momento.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora.
Que nos acerquemos a los lugares y a las cosas que te importan.
La información es fundamental hoy de todo.
Es
lo
eso, estar locos.
¡Viva los locos, entonces! Viva los locos.
COPE, estar informado.
Me lo coges, no te lo vas a creer.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Aquí está José Luis Rezán para comentarnos la actualidad religiosa de la semana, que es muy intensa. José Luis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, vamos con lo primero, lo último, porque tenemos... ayer
como tú prefieras.
No. Ayer comenzó el viaje del Papa a Turquía y ya ha habido mensaje, ya el Papa ha sido muy claro, ha criticado el fanatismo, el fundamentalismo y las fobias irracionales. Este es un viaje, en principio, pensado como un gesto ecuménico, ¿no?, hacia los ortodoxos, pero bueno, el Papa ya está hablando de otras cosas.
Hombre, es que nunca es una sola cosa un viaje a Turquía. Hay muchos elementos, y aunque el motivo, efectivamente, la finalidad más inmediata y más de corazón es el encuentro con la ortodoxia en la fiesta, en la gran fiesta de San Andrés, que se celebra mañana en la sede del Patriarcado de Constantinopla, en Estambul, que se llama el Fanar. Bueno, allí el Papa va a participar junto al Patriarca Bartolomé en la celebración eucarística. Lógicamente el Papa no va a poder concelebrar, ajá, porque no existe la plena comunión, pero sí ese abrazo de paz, esa plegaria común y una firma también de una declaración conjunta en ese camino hacia la unidad que ya emprendieron Pablo VI y Atenágoras hace más de 50 años. Ese es el motivo fundamental del viaje, esa cercanía y esa búsqueda de la unidad. Pero estamos en Turquía, donde los cristianos apenas llegan al 1% de la población, que es un país gozne entre el este y el oeste, que es un país musulmán pero con un régimen laico, ahora gobernado por un partido islamista que pretende entrar en la Unión Europea, pero no hay manera de que cumpla los estándares democráticos de la Unión Europea.
No parece que esté muy interesado, ¿no?
Que está en la frontera con el famoso y terrible Estado Islámico, que en este momento recibe refugiados de todo tipo que van huyendo de esa barbarie, y que al mismo tiempo es una oportunidad más para tener un nuevo episodio de diálogo al más alto nivel entre la Iglesia y el Islam. O sea que fíjate la cantidad de cosas en tres días.
Bueno, en la llegada de ayer fue clarísimo, hablando de esa violencia terrorista y condenándola. ¿Cómo había hecho el Papa en su intervención en Estrasburgo, en el Parlamento? Ha sido una intervención de profundo calado, me parece, José Luis, sí. Casi es una encíclica. Casi es una encíclica europea, este doble discurso. Y ahí el Papa habló de la dignidad del ser humano, acuñando el término dignidad trascendente. Uh-huh. Es una expresión que condensa, digamos, buena parte del mensaje del Papa, ¿no?, a ese Parlamento.
A mí me parece que es el centro de gravedad. El Papa dijo muchas cosas, ¿eh?, porque uh-huh, alguien nos podrá decir, bueno, pero es que también habló de inmigración,
del Mediterráneo, de políticas laborales,
de todo, prácticamente de todo habló el Papa. Pero si hay que encontrar, a mi modo de ver, un centro de gravedad, es justamente en este punto que tú dices. El Papa hace un diagnóstico, dice que nos encontramos muchas veces ante la imagen de una Europa herida, un poco cansada, pesimista, y lo atribuye claramente a una pérdida de raíces, a una pérdida de memoria. Y el Papa habla efectivamente de que en el proyecto ambicioso de los padres fundadores,
a los que menciona,
estaba la confianza en el hombre, pero enseguida se apresura a decir no en el hombre como ciudadano, atención, sí, ni como sujeto económico, sino como persona portadora de dignidad trascendente. Y explica qué quiere decir eso y muestra ese vínculo entre lo que es la dignidad humana, que la gran tradición occidental pues al final ha plasmado en ese código, que es la Declaración de Derechos Humanos, y por otra parte la trascendencia como apertura a la búsqueda del significado, búsqueda del misterio, búsqueda de la verdad, y también certeza de que el hombre tiene como una brújula interior, que es lo que siempre hemos llamado la conciencia, que le permite discernir el bien del mal. A mí me ha parecido coincido que ha sido un discurso, como tú dices, un poco oceánico, porque han sido dos, Consejo de Europa y Parlamento Europeo. Sí. El Papa ha tocado muchísimos temas, pero el eje, fíjate que estoy por decir que es de los discursos del Papa que me han parecido con un eco más ratzingeriano.
Ya.
Porque toda la cuestión que Papa Benedicto en París habló del buscar a Dios, querere Deum, esta búsqueda de Dios
los Bernardinos,
en los Bernardinos como eje de la cultura occidental, el Papa habla de esta verdad, de esta búsqueda de la verdad, que es el fundamento que permite defender justamente la dignidad del hombre expresada en los derechos humanos.
Y otro aspecto, José Luis, también ha sido la insistencia en la persona como un ser relacional, ¿no? Él hablaba mucho de la soledad, sí, del egoísmo, y al plantear el asunto de los nuevos derechos ha hablado mucho de la relación, de la persona,
sí,
en relación.
Sí, hay ese punto del individualismo un poco enfermizo, que hace concebir al hombre como una especie de mónada aislada, ha sido uno de los puntos más críticos. La verdad es que el Papa, con guante blanco, la verdad es que ha lanzado unas estocadas impresionantes a la cultura del nihilismo y del relativismo.
Ajá.
Y este punto es muy importante porque el Papa ha hablado de que muchas veces estos derechos individuales que se multiplican hasta el infinito, y él dice, estoy tentado de llamarlos derechos individualistas, no derechos individuales. Y habla justamente, sí, de cuando la persona pierde ese vínculo con la búsqueda de la verdad, por un lado, y con sus relaciones, con el bien común, con esa idea de bien común que se ha disuelto tantas veces en Europa, entonces, en cierto modo, este síndrome de buscar nuevos derechos se vuelve en cierto modo loco. A mí me parece que hay una paradoja, y es que al Papa lo han aplaudido muchísimo.
Ya, ya.
Le han aplaudido de todos los colores. Es verdad que no lo mismo en cada fase del discurso,
sí,
como es natural, por otra parte, pero es que el Papa ha hecho un discurso nada complaciente,
ya,
y tremendamente crítico con muchos de los productos que la factoría institución europea está en estos momentos generando, productos culturales.
Bueno, vamos a ver aquí, en otros países de Europa, no fueron los católicos, sino mucha gente ha reaccionado a este discurso. Mañana vamos a ir a hacer nosotros algo semejante en este programa. Vamos a hablar con Maite Pagaza, eurodiputada, a ver qué nos dice de este discurso del Papa Francisco.
Yo tengo curiosidad también.
Pues a ver qué nos dice. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6:41, 5:41 en las Islas Canarias. Repasamos la actualidad de la economía. Bruselas advirtió ayer al gobierno que puede incumplir el objetivo de reducción de déficit del año que viene. Miguel Sánchez, Bruselas.
Riesgo de incumplimiento porque Bruselas cree que España ha elaborado las cuentas con un escenario macroeconómico demasiado benévolo, porque la pérdida de ingresos que supondrá la reforma fiscal no se compensa de otro modo, y porque, según el comisario de Economía, Moscovici, las comunidades autónomas tendrían que seguir apretándose el cinturón.
Pensamos también que hay que ir más lejos.
Pensamos que hay que ir más lejos en la implementación de medidas correctivas por los gobiernos regionales que no cumplen con los objetivos presupuestarios deseables. Bruselas pide más ajustes, que toca a España concretar. Eso sí, fuentes de la Comisión sugieren que tendríamos que seguir por las recomendaciones habituales. Pasar más productos del IVA reducido al general o darle otra vuelta a la reforma laboral. España suspende, pero no está en ese grupo de los peores. Francia, Italia o Bélgica tienen de plazo hasta marzo para presentar reformas estructurales y creíbles si no quieren afrontar sanciones.
De Guindos aseguró ayer que no hace falta más ajustes después de lo que dijo Bruselas. Joaquín Vidmanos.
El ministro Guindos recuerda que el año pasado Bruselas ya nos pidió medidas adicionales y sin hacerlas vamos a cumplir el objetivo de déficit. Por eso descarta adoptar nuevos ajustes para 2015, con lo que hay contemplado en las próximas cuentas públicas es suficiente.
No se prevé, es decir, estamos convencidos que con lo que está ya recogido en los presupuestos y teniendo en cuenta lo que he comentado ya anteriormente, de que nosotros somos algo más optimistas que Bruselas respecto del crecimiento económico, pues va a ser más que suficiente para cumplir con el 4,2%.
Luis de Guindos cree que Bruselas no pone en cuestión la reforma fiscal. Asegura que España es uno de los países que más ha mejorado en la corrección de los desequilibrios y que en Europa se valora el esfuerzo que estamos haciendo. Apunta además que ahora, de las grandes economías, somos en la que más crece.
Y el ministro de Economía, de Guindos, también se refirió al programa económico de Podemos que se aprueba hoy. De Guindos aseguró que nadie quiere volver a la situación en la que estábamos en 2011. Joaquín Vilmaros.
La primera reflexión del ministro Guindos cuando le preguntaron por alguna de las propuestas económicas de Podemos sobre qué pasaría en España si se aplican fue esta.
Bueno, me pide usted un ejercicio de imaginación que yo intento aplicar a otros ámbitos de la vida. No preguntamos cuáles. Bueno, pues por ejemplo, la Liga, la Champions League, etcétera.
Luego dejó sí esta frase.
No creo que nadie quiera volver a la situación que estábamos hace 3 años.
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, también respondió a Podemos a esa propuesta que recoge el derecho al crédito. Lo hizo en la mañana con Expósito.
Yo creo que una sociedad sostenible, una sociedad sana, tiene que relacionar siempre los derechos y las obligaciones. Y lógicamente, frente al derecho del crédito, tiene que haber la obligación del cumplimiento, del repago de ese crédito. Ambas cosas tienen que estar íntimamente unidas, no se pueden separar.
Goirigolzarri mantiene que la banca sí está dando crédito.
También hubo críticas al programa económico de Podemos por parte del PSOE. En concreto, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, arremetió contra las fórmulas de Pablo Iglesias. Enrique Pérez.
La presidenta andaluza ha pedido ejemplaridad en la lucha contra la corrupción. Díaz cree que es necesario recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones desde la transparencia y siendo implacables cada uno en su partido con los corruptos. Asegura que hoy en día la palabra de los políticos no vale nada y que es necesario actuar con hechos.
Que la mejor lejía que tienen nuestras administraciones es la transparencia. Cuanto más se achique el terreno a aquellos que vienen a aprovecharse de lo público, creo que mejor nos irá a todos. Empecemos ya, cada uno, en su casa, haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces, en ese momento, creo que la gente empezará a escucharnos.
También ha insistido en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica y no termina, dice, de creerse las propuestas de un partido como Podemos, que cambia su programa cada 2x3.
Tenemos el barril de crudo Brent en los $70 y estamos encantados porque el asunto beneficia claramente a la economía española. Cristina Sáez.
Alberto Nadal está convencido de que mantener la producción en 30 millones de barriles al día nos va a beneficiar y mucho a los españoles. Ha afirmado que es una buena oportunidad para afianzar el crecimiento económico y la recuperación, y ha hecho hincapié en que supondrá una bajada de precios, algo que ya se está notando en los surtidores.
Buenas noticias para España en la medida que importamos gran cantidad de hidrocarburos. Esto se termina reflejando en el precio de la gasolina, del gasóleo y en general del conjunto de los hidrocarburos.
El secretario de Energía ha querido matizar que en el precio de la gasolina la materia prima es solo una parte que se complementa con los impuestos, por lo que la bajada del barril no se trasladará íntegra a lo que nosotros paguemos, pero en cualquier caso repercutirá en nuestros bolsillos.
La bolsa terminó ayer en 10.774 puntos, esa fue la referencia del IBEX. Fernando Mañueco.
La última semana ha sido muy positiva en las bolsas. El índice IBEX 35 se ha consolidado en la zona de los 10.700 puntos. En lo que va de año, la bolsa se ha revalorizado un 8%. Esta semana han ayudado los buenos datos de confianza económica que se han publicado en España y en el conjunto de la zona euro. Además, el paro de Alemania se ha reducido a mínimos históricos, mientras el presidente del Banco Central Europeo ha reiterado que va a tomar medidas drásticas si son necesarias. Dentro de casa, la economía española ha crecido medio punto en el tercer trimestre y la inflación sigue en negativo, se sitúa en el menos 0,4%. Una de las estrellas de la semana en la bolsa ha sido Fomento de Construcciones. El magnate mexicano Carlos Slim se va a hacer con el 25,6% del capital, mientras Esther Koplovich va a reducir su participación al 24,4%. Han aguantado bien los bancos en estos últimos días. La agencia Standard & Poor's ha mejorado su calificación de Bankia, Banco Sabadell, CaixaBank y Bankinter. Otra de las estrellas de la semana ha sido la aerolínea IAG, que está en máximos históricos. Se beneficia por los menores costes de los carburantes. En el mercado de deuda pública, las noticias son buenas. El rendimiento de los bonos a 10 años ha marcado varios mínimos históricos, por debajo del 1,9%, muy lejos, por tanto, del 8% que llegó a rozar en el verano de 2012. La prima de riesgo ha bajado hasta 118 puntos frente a los 700 de hace solo un par de años. También la rentabilidad de los bonos alemanes está en mínimos, en el 0,7%. Por su parte, el petróleo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, ha caído hasta $73, es su mínimo de 4 años. La OPEP ha decidido esta semana mantener sin cambio su cuota de producción en 30 millones de barriles por día.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a las 6:48, 5:48 vamos a echarle un vistazo al mundo para ver lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras. Cameron se dejó ayer llevar por el populismo y anunció que se plantea echar a europeos que no logren empleo en 6 meses. Esto significa cargarse el principio de libre circulación. O sea que nos pasamos décadas construyendo Europa para que ahora venga la derecha británica a liquidarla. Begoña Pérez.
La idea es evitar el llamado turismo de subsidios y en ese sentido David Cameron propuso una serie de medidas como impedir que los europeos obtengan ayudas sociales a la vivienda o exenciones fiscales en sus primeros 4 años en Reino Unido y expulsar a inmigrantes que no hayan logrado trabajo en 6 meses. El primer británico abandonó finalmente la idea de imponer cuotas de entrada de europeos y ahora se propone negociar en el marco comunitario sus propuestas en materia de inmigración. Cameron amenazó de forma velada con hacer campaña a favor de la salida de la Unión Europea en el referéndum que ha prometido en 2017 si Bruselas hace oídos sordos a sus propuestas.
If I succeed, I will, as I've said.
Si tengo éxito, haré, como he dicho, campaña a favor de mantener nuestro país en una Unión Europea reformada. Si hacen oídos sordos a nuestras preocupaciones y no podemos colocar nuestra relación con la Unión Europea en una posición mejor, por supuesto que no descarto nada. En todo caso, Cameron solo intentará negociar esta reforma si gana las elecciones generales del próximo mes de mayo.
Y desde Bruselas no han tardado en contestarle a Cameron y a su populismo. Miguel Sánchez.
Bruselas rebaja el tono sabedora de que la inmigración es la piedra angular del nuevo discurso británico, consciente de que el año que viene Cameron afronta elecciones. Por ello cambia del no hay nada de qué hablar al nuevo mensaje mandado por el portavoz comunitario Skinner.
These are UK ideas.
Son las ideas británicas y son parte del debate. Tendrán que ser examinadas, sin drama y discutidas de modo conjunto y cuidadoso. Falta por ver hasta dónde está dispuesto a ceder. Falta por ver hasta dónde está dispuesta a ceder la Comisión Europea. Hasta ahora su discurso lo ha basado en 2 puntos. La libre circulación es sagrada, no se toca, y las cifras demuestran que los inmigrantes aportan más recursos de lo que consumen. Un punto confirmado por los datos del que Londres no quiere oír hablar.
Sarkozy afronta su primera batalla electoral para volver al Elíseo. París, Asunción Serena.
Esta noche se sabrá quién dirigirá el partido de la oposición en Francia. Son 3 los candidatos: Bruno Le Maire, que representa a la nueva generación; Hervé Mariton, que fue de los pocos que manifestaron junto a los que se oponían a la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo; y Nicolas Sarkozy, el antiguo jefe del Estado, que no necesita presentación. Siempre puede haber una sorpresa, pero los sondeos apuntan a Nicolas Sarkozy como triunfador, aunque nadie le asegura el plebiscito de su primera elección a la cabeza del partido hace 10 años, en la que obtuvo más del 85% de los votos. Con esta elección quieren poner fin a las guerras que han minado a la UMP entre los dos antiguos pretendientes, que se acusaron mutuamente de haber amañado los resultados, y también pasar la página de los escándalos que han dado la estocada al partido cuando se supo que habían disimulado con facturas falsas 18 millones de gastos de la campaña presidencial de Nicolás Sarkozy.
Y Estados Unidos sigue marcado por la tensión de Ferguson. Son ya 5 días de protestas raciales. Washington, Juan Fierro.
Ferguson intenta recuperar la normalidad tras los incidentes que comenzaban el pasado lunes, tras conocerse que el policía que mató al joven Michael Brown no iba a ser procesado. Anoche, un grupo de personas con escobas y bolsas de basura intentaban llegar hasta los locales comerciales afectados por las protestas para limpiar y recoger escombros, pero la policía les cortó el paso. En uno de los 2 centros comerciales de la cadena Walmart, próximos a esta pequeña localidad de Missouri, se decidió cancelar las rebajas con motivo del Black Friday, aunque abrió sus puertas con normalidad. En el aparcamiento del otro local, un grupo de unas 75 personas intentaba impedir la entrada de compradores, pero se dispersaron pacíficamente antes de la llegada de la policía.
El gobierno de México ha asumido la investigación sobre el asesinato de 11 personas cuyos cuerpos decapitados fueron hallados en el estado de Guerrero. María Berza.
Mientras el presidente Enrique Peña Nieto lanzaba sus nuevas propuestas para luchar contra la impunidad y la violencia en México, el crimen organizado seguía actuando a su ritmo, ajeno a cualquier anuncio sobre seguridad. 11 cadáveres fueron localizados a un costado de una carretera de Guerrero. Estaban parcialmente quemados y la mayoría decapitados. Todos bien colocados como un macabro trofeo o un claro mensaje del cártel asesino a todo aquel que se oponga a sus planes. Aunque el suceso no está vinculado a la desaparición forzada de 43 estudiantes hace ya más de 2 meses, tuvo lugar en la misma zona, en un estado que sigue desangrándose. Esta vez, por lo menos, la Fiscalía General atrajo el caso para investigarlo, algo que no siempre ocurre.
Tenemos elecciones presidenciales en Uruguay. Ernesto Coco.
El cierre de campaña de cara a la segunda vuelta, que mañana definirá quién será el próximo presidente de Uruguay, ha mostrado a un Tabaré Vázquez victorioso y seguro, y a un Luis Lacalle Pou más beligerante y apelando a la libertad, aunque transcurrido sin sorpresas y con la sensación de que todo ya está decidido. Los últimos sondeos dan una ventaja del candidato del Frente Amplio y expresidente Tabaré Vázquez, que ronda los 15 puntos, sobre el nacionalista Lacalle Pou. En la primera vuelta, el Frente Amplio logró una aplastante victoria debido, entre otras razones, a un inesperado aumento en la votación de los pueblos más pequeños del interior del país, donde el actual gobierno de José Mujica, del mismo partido de Tabaré, realizó una fuerte inversión social y una considerable mejora de los trabajadores rurales. La oposición, en cambio, se centró en temas como la inseguridad, la falta de debate por parte del oficialismo y la certeza que en materia económica el Frente Amplio ampliará la carga tributaria en los próximos 5 años, pero, y según los sondeos, no fueron suficientes. Mañana unos 2.600.000 uruguayos votarán al nuevo presidente que asumirá el cargo el próximo 1 de marzo en sustitución de Pepe Mujica.
Brasil crece, pero crece muy poquito. Arturo Lezcano.
Brasil vuelve a crecer después de 2 trimestres consecutivos en negativo. Entre julio y septiembre, la mayor economía de Latinoamérica creció un 0,1%, una cifra mínima que le permite salir de la recesión técnica de la primera mitad del año. Sin embargo, comparado con el tercer trimestre del año pasado, se registró una contracción del 0,2%, con lo que se confirma la tendencia de estancamiento de los últimos 2 años. El gobierno de Dilma Rousseff, que acaba de presentar a su nuevo equipo económico, pretende revertir la situación a través de medidas de ajuste en las cuentas públicas y la eliminación de incentivos fiscales para sectores en crisis.
Nos vamos a África. Namibia elige presidente. Ethel Bonet.
Aunque todavía no hay resultados oficiales, el gobernante partido de la Organización Popular del Sureste de África habría ganado por mayoría absoluta en estos comicios celebrados ayer en Namibia. La jornada electoral transcurrió sin incidentes y con una afluencia masiva. El SWAPO, en el poder desde la independencia en 1990, espera obtener una bastante victoria para conseguir el 96% de los escaños parlamentarios y el hasta ahora primer ministro Hage Geingob colocarse como jefe de Estado. El partido oficialista ha prometido aplicar la paridad de género en todos los ministerios e instituciones públicas. Una de las novedades de estas elecciones namibias ha sido el voto electrónico que por primera vez se lleva a cabo en el continente africano. Namibia es considerada una de las democracias más estables de África, cuya economía depende de los diamantes y el uranio y, a pesar de las turbulencias financieras internacionales, ha experimentado un crecimiento del 5%.
Y en China, el activista que encabezó la campaña para pedir más transparencia se sienta en el banquillo acusado de alterar el orden público. Pablo Medíez.
Acusado de alterar el orden público, ayer fue juzgado el disidente chino Guo Feixiong, quien a principios de año organizó una manifestación contra la censura en los medios de comunicación. El autoritario régimen de Pekín continúa así su represión sobre los disidentes, intensificada tras las protestas de Hong Kong pidiendo democracia. Según Amnistía Internacional, 76 disidentes han sido detenidos o condenados en los 2 últimos meses. Entre ellos destacan el intelectual uigur Ilhan Toti, sentenciado a cadena perpetua, el abogado especializado en derechos humanos Pu Yichang y la periodista Gao Yu, acusada de filtrar secretos de Estado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a tener un fin de semana de mucha lluvia, va a jarrear en casi toda España. Es un buen momento para aprovechar el fin de semana y dedicarlo a la cultura. Hay numerosas citas, Laura Miralles nos cuenta algunas.
CaixaForum acoge las reducciones jesuitas del Paraguay, una exposición sobre los poblados en los que protegían a los indígenas tras la conquista de América. El primer reto, como nos cuenta el jesuita Enrique Climent, fue aprender guaraní.
Los misioneros jesuitas, como cualidad fundamental, tienen que escuchar. Antes de tener una charla, hay que adentrarse en la manera de entender las cosas de los propios indígenas.
Y una exposición con experiencias olfativas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se relacionan 8 fragancias emblemáticas con el momento en el que se crearon. Y una lectura, Ofrenda a la Tormenta, la novela de Dolores Redondo que cierra la trilogía del Baztán. Es el último caso de la jefa de homicidios Amaya Salazar. Todo es ahora, es la nueva aventura musical de Manolo García, grabada en Estados Unidos.
Están los retos y me los autoimpongo y ha sido dos semanas muy intensas. El trabajo yo lo llevaba preparado y esto pues ha sido una delicia trabajar con esta gente.
En Ávila se ha colocado la primera piedra de lo que en 2015 será el Centro Internacional para los Jóvenes Peregrinos, impulsado por la Orden del Carmelo. Hay que recordar que en 2015 tenemos por delante la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Beatriz García.
La Universidad de la Mística de Ávila, el CITES, ha colocado la primera piedra de lo que será el Centro Internacional para Jóvenes Peregrinos. Se trata de un proyecto incluido dentro de la programación oficial de la Comisión Nacional del Quinto Centenario, que contará con un presupuesto de alrededor de 1,5 millones de euros y que tendrá capacidad para más de un centenar de personas. Javier Sancho es el director del CITES.
Va a tener un diseño, diríamos, sencillo, moderno, integrado también dentro de lo que es el espacio, ¿no?, para que tampoco sea un edificio que cree demasiado contraste, pero sí que marque una diferencia, ¿no?
Se pretende que el albergue de jóvenes se convierta en realidad a finales del próximo mes de marzo, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Santa Teresa el día 28.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Vamos con las consecuencias del atraco a una sucursal ayer en Vigo. Uno de los dos agentes de policía que resultó herido por 5 impactos de bala lucha en este momento por su vida después de ser operado anoche. En el ataque murió una policía de 36 años y el atracador. Esta noche una policía ha sido detenida en Murcia por alabar en Twitter el asesinato de la agente de policía, que hace falta valor, ¿eh? Hace falta valor. María Jesús Argibay.
El gobierno local de Vigo ha decretado 2 días de luto oficial en memoria de la agente fallecida en el transcurso de un atraco a una sucursal bancaria en el barrio del Calvario. La fallecida acudía hasta el lugar del suceso junto a su compañero, un subinspector que continúa en estado crítico atendiendo una llamada realizada desde el propio banco que alertaba sobre el atraco. Una vez allí, según confirmaba el delegado del gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, poco se pudo hacer.
Ante esta llamada llega una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía con 2 agentes que observan a un individuo sospechoso dentro de la entidad y se sitúan a un lado del banco. En ese momento sale el atracador con una rehén empleada del banco que a la vista de los agentes dispara su arma, procediendo a continuación a realizar más disparos contra otros 2 agentes que en ese momento apoyaban dicho servicio.
Confirmó también que ambos agentes no llevaban el chaleco antibalas. Respecto al atracador no han facilitado datos, recordando que todo está pendiente de la investigación que sigue en curso.
Hoy Rajoy viaja hasta Barcelona. 20 días después de que se celebrara la pseudoconsulta, el presidente del gobierno llega a la ciudad condal para participar en una convención municipal de los populares. Rajoy tardó 3 días en comparecer ante la prensa después de la pseudoconsulta y ha tardado 3 semanas en viajar hasta Barcelona. Ha querido esperar a que Artur Mas desvelara sus cartas. Ya saben que esta semana Artur Mas ha anunciado que va a convocar elecciones, que quiere que haya una lista única en favor de la independencia y que después de 18 meses declarará de forma unilateral la independencia. Ayer Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, preparó la visita de Rajoy recordando que el gobierno de Madrid ha salvado a Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico. María Daván.
Mariano Rajoy visita Cataluña por primera vez desde el 9N y lo hace para clausurar un acto de su partido, aunque no tiene previsto reunirse con Artur Mas. A Soraya Sáenz de Santamaría le preguntaban ayer si el presidente llevará propuestas en positivo y la vicepresidenta recordaba que eso es lo que están haciendo toda la legislatura.
Mire, nosotros llevamos 3 años haciendo propuestas en positivo para Cataluña. No sé si las propuestas que entienden en positivo son las que reclaman o no los que han generado la situación en la que vivimos.
La vicepresidenta negaba que quieran inhabilitar a Artur Mas, tal y como él asegura, y recordaba que es el presidente de la Generalitat el que elige sus propios caminos.
Mire, yo creo que uno en esta vida y especialmente en la vida política es responsable de sus actos. Señor Artur Mas sabía que había unas decisiones jurisdiccionales que decía lo que podía y lo que no se podía hacer.
La vicepresidenta volvía a pedir a Artur Mas que gobierne y que deje de exigir soluciones a derivas que él mismo ha buscado.
El gobierno y el Partido Popular lanzaron ayer juntos el mismo mensaje, porque Soraya Sáenz de Santa María habló de ese dinero que ha permitido que Cataluña esté a flote, lo mismo dijo Cospedal, lo mismo dijo De Guindos. La verdad es que de los 100.000 millones del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico, un 40% en los dos últimos años ha ido a Cataluña. Y además, María Dolores de Cospedal, lanzó un mensaje claro a los que reclaman una acción más contundente. Dijo ayer Cospedal, en esta convención de los populares en Cataluña, a la que va hoy Rajoy y que comenzó ayer, aseguró Cospedal que el gobierno no ha querido caer en la provocación de los independentistas.
Lo fácil hubiera sido renunciar a este compromiso después del desafío del 9N. Eso hubiera sido lo fácil. Hubiera sido lo fácil caer en esa provocación. Algunos buscaban y buscan que caigamos en esa provocación, y lo querían, y provocaban, y siguen provocando. Pero el compromiso que tiene el Partido Popular con Cataluña y el resto de España es un compromiso que no tiene fecha de caducidad.
Cospedal defiende mantener la cabeza fría. Ayer estaba en Barcelona también Aznar, que quiso viajar hasta la capital condal unas horas antes de que hablase Rajoy. Y Aznar reclamó una acción clara contra los independentistas. Ángela Sánchez.
José María Aznar asegura que todo aquel que utiliza las instituciones para proponer y defender la independencia y en consecuencia vulnerar la Constitución comete un error político de deslealtad y pone en peligro la convivencia entre españoles. Este es el mensaje que el expresidente del gobierno mandaba ayer a Artur Mas durante un foro económico celebrado en Barcelona.
No hay término medio entre la ruptura de un país y la continuidad histórica de un país. O hay continuidad histórica o hay ruptura. Y cuando se llevan las políticas a esos límites, la acción tiene que ser muy clara.
No se pone en peligro el futuro de España por unos pocos y por eso Aznar espera que la mayoría de españoles bien orientados, puntualiza, lo corrijan y reformen. Ayer el PP también celebraba en Barcelona su jornada por el buen gobierno, en la que María Dolores de Cospedal dijo que el Partido Popular sigue al lado de Cataluña pese a la provocación del 9N, y en la que Carlos Floriano habló sobre corrupción, asegurando que los mangantes, sobre todo del PP, no tendrán un solo día de paz.
Bueno, pues la intervención de José María Aznar dejó claro algo que es evidente desde hace tiempo, que la sensibilidad de Aznar es diferente ahora a la sensibilidad de la dirección del partido. También habló ayer Artur Mas, que hizo como siempre, se hizo como siempre la víctima y dijo que le quieren inhabilitar.
Yo creo que hay una segunda razón.
Creo que hay una segunda razón. Pretenden que algunos quedemos inhabilitados legalmente para no poder concurrir a unas futuras elecciones en Cataluña hechas de esta forma. Creo que este objetivo también está. Vaya, no podemos ser ingenuos en este sentido.
Vaya, no podemos ser ingenuos en este sentido, ¿no?
Vamos a ver, Artur Mas no tiene el problema de la inhabilitación. Nadie lo va a inhabilitar. Artur Mas tiene otro problema. Le ha lanzado esta propuesta de la lista única. Y Oriol Junqueras no quiere lista única. Hoy La Vanguardia cuenta que lo que propone Oriol Junqueras es la concurrencia de varias listas sin siglas. Hay que poner al independentismo frente a sus propias contradicciones, que son muchas. Como acabamos de contarles, el PP habló ayer del dinero que ha permitido a la Generalitat seguir a flote, o sea, el dinero del rescate. Mensajes coincidentes de Guindos, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, de Cospedal. O sea, el PP quiere empezar a hacer pedagogía, pero no se puede hacer pedagogía solo a base de economía. El PP siempre que quiere ponerle el énfasis en algo, habla de economía. Hay que hablar de cultura, hay que hablar de nación, hay que hablar de sociedad. La pseudoconsulta ha reflejado que Cataluña está dividida en tres partes. Un tercio claramente independentista, otro tercio claramente constitucionalista y un tercer tercio que está en terreno de nadie. El gobierno tiene la responsabilidad de responder con la ley, pero no solo con la ley. Con la pedagogía económica, pero no solo con la pedagogía económica. Hay que tener iniciativa política con un contenido un poco más vertebrado. A ver qué dice hoy Mariano Rajoy en esa visita a Cataluña. Y es noticia lo que nos dijo ayer Bruselas. Bruselas nos dio un toque, advirtió que España no cumplirá el objetivo de reducción de déficit en 2015. Ese objetivo es el 4,2%. Miguel Sánchez, Bruselas.
Riesgo de incumplimiento porque Bruselas cree que España ha elaborado las cuentas con un escenario macroeconómico demasiado benévolo, porque la pérdida de ingresos que supondrá la reforma fiscal no se compensa de otro modo y porque, según el comisario de Economía, Moscovici, las comunidades autónomas tendrían que seguir apretándose el cinturón.
Pensamos también que hay que ir más lejos.
Pensamos que hay que ir más lejos en la implementación de medidas correctivas por los gobiernos regionales que no cumplen con los objetivos presupuestarios deseables. Bruselas pide más ajustes, que toca a España concretar. Eso sí, fuentes de la Comisión sugieren que tendríamos que seguir por las recomendaciones habituales. Pasar más productos, deriva reducido al general, o darle otra vuelta a la reforma laboral. España suspende, pero no está en ese grupo de los peores. Francia, Italia o Bélgica tienen de plazo hasta marzo para presentar reformas estructurales y creíbles si no quieren afrontar sanciones.
Pues enseguida le respondió aquí en España, de Guindos a Bruselas, aseguró que no hacen falta nuevos ajustes. Joaquín Vidmanos.
El ministro Guindos recuerda que el año pasado Bruselas ya nos pidió medidas adicionales y sin hacerlas vamos a cumplir el objetivo de déficit. Por eso descarta adoptar nuevos ajustes para 2015. Con lo que hay contemplado en las próximas cuentas públicas es suficiente.
No se prevé. Es decir, estamos convencidos que con lo que está ya recogido en los presupuestos y teniendo en cuenta lo que he comentado ya anteriormente, de que nosotros somos algo más optimistas que Bruselas respecto del crecimiento económico, pues va a ser más que suficiente para cumplir con el 4,2%.
Luis de Guindos cree que Bruselas no pone en cuestión la reforma fiscal. Asegura que España es uno de los países que más ha mejorado en la corrección de los desequilibrios y que en Europa se valora el esfuerzo que estamos haciendo. Apunta además que ahora, de las grandes economías, somos la que más crece.
Bueno, el problema en Europa no es España. España, en parte, ha hecho sus deberes. El problema en Europa es Francia e Italia, que son los que no han hecho ajustes, son los dos países que no han hecho ajustes y los que no han corregido hasta el momento los desequilibrios. En este momento Europa bordea una tercera recesión y no se trata de reducir gastos. La prioridad en este momento son las políticas de empleo, especialmente para España, donde el paro sigue siendo insoportable y donde la segmentación del mercado de trabajo deja a los que tienen un contrato temporal en unas condiciones económicas durísimas. Hay mucho que hacer todavía en Europa y están obsesionados. Están obsesionados los alemanes, está obsesionada Merkel en recetar austeridad y la austeridad no es la solución. El Banco Central Europeo tiene que tener más libertad para inyectar liquidez en el sistema hasta que consiga que el crédito fluya. Hacen falta inversiones. Hay que racionalizar el gasto. Sí, sí hay que racionalizar el gasto, pero no se trata de reducirlo de forma indiscriminada. Se trata de emplear mejor el dinero público. En España todavía hay mucho que hacer, en política económica. Las reformas de las políticas activas de empleo no han hecho más que empezar. El fraude fiscal sigue siendo altísimo. Con la tasa de desempleo que sufrimos hace falta más audacia, más tenacidad y menos electoralismo a corto plazo. O sea que reducción del déficit sí, pero reducción del déficit de una manera inteligente y poca autocomplacencia en este momento. Poca autocomplacencia con la política económica. Es también noticia en las últimas horas el viaje del Papa a Turquía. Lleva el Papa una semana de traca. Sus dos discursos en Estrasburgo han sido decisivos. Y ayer ya empezó el viaje a Turquía con unas declaraciones muy contundentes sobre el islamismo. Hay que tener en cuenta que el Papa viaja a Turquía, donde hay muchos refugiados iraquíes y sirios que llegan a Turquía buscando refugio porque el autodenominado Estado Islámico los está masacrando. Bueno, pues ayer el Papa fue contundente con el autodenominado Estado Islámico y dijo que no puede haber violencia justificada por la religión y aseguró además que es lícito detener a un agresor bárbaro como es el Estado Islámico. Con el Papa está viajando nuestra compañera Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenos días. ¿Qué tenemos por delante en esta jornada?
¿Qué tal?
Buenos días, Fernando. Pues tenemos Estambul, ni más ni menos. Estamos en el aeropuerto de Ankara. Ya está el avión de Alitalia preparado porque esta vez no hay cambio de avión. El mismo que nos trajo de Roma a Estambul, perdón, de Roma a Ankara, nos lleva hoy de Ankara a Estambul y nos llevará mañana de Estambul a Roma de vuelta. El Papa llegará al aeropuerto aproximadamente dentro de una hora y cuarto. Aquí le harán una breve ceremonia de despedida y ya empezará esa nueva etapa del viaje donde, como bien decías, los refugiados, tanto iraquíes como sirios, tendrán su importancia. No hay anunciado un encuentro específico con ellos, pero sabemos que lo habrá. Y, por ejemplo, esta tarde en la Catedral Católica de Estambul podría ser un buen momento, porque allí, entre otras cosas, se va a celebrar una Eucaristía y el Papa estará cerca de los poquísimos católicos que hay en este país. Ankara le ha recibido con frialdad, ni una triste bandera en las calles. Tampoco el presidente Erdogan ayer fue especialmente cariñoso, pero en Estambul quizá el clima cambie, porque para empezar le va a recibir a pie de avión el patriarca ecuménico, que es su amigo, su hermano, es Pedro, el católico, que va a ver a Andrés, el ortodoxo, que van a darse ese abrazo que se dieron por primera vez en Tierra Santa el pasado mes de mayo. Así que es posible que a partir de hoy, este segundo y tercer día de viaje, empiece a haber más calidez, más hermanamiento y, bueno, esos encuentros que todos esperamos y estamos seguros de que vamos a conocer, aunque sea a posteriori, con refugiados, tanto sirios como iraquíes.
Gracias, Paloma. Pues ahí tienen la noticia. Aunque no esté en el programa, ya se habla de un encuentro del Papa con los refugiados iraquíes y sirios. Frialdad, decía Paloma. Bueno, es que el Papa fue muy claro sobre, digamos, ese islamismo que no respeta al Islam y que es violento. Y Erdogan le respondió hablando de islamofobia. Es verdad que puede haber cierta islamofobia, pero cuando el Papa está señalando el Islam o el falso Islam que se ha hecho terrorista, es sorprendente que Erdogan conteste hablando de islamofobia. Son las 7:15, las 6:15 en las Islas Canarias. Vamos a actualizar información con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. La juez Alaya cree que el PSOE e Izquierda Unida cobraron comisiones ilegales cuando gobernaban en el Ayuntamiento de Sevilla.
Así se desprende de los primeros datos una vez que se ha levantado el secreto de sumario del caso Madeja después de 17 meses de investigación. El portavoz municipal de Izquierda Unida renuncia a su acta de concejal por su imputación.
Y las irregularidades salpican a la vocal del Consejo General del Poder Judicial, nombrada a propuesta de CiU. Tanto salpican que CiU se va a quedar sin vocal en el Consejo General del Poder Judicial. Carlos Lesmes quiere que Mercedes Pillén abandone su puesto en el Consejo.
La vocal propuesta por CiU fue sorprendida junto a su hermana cruzando la frontera de Andorra con casi 10.000 euros en efectivo. De momento se aferra al cargo, dice que está sorprendida y que no ha cometido ningún delito.
Esto de traerse el dinero desde Andorra debe ser un vicio o que tienen algunos, porque es una práctica frecuente lo de traerse líquido, traerse cash de Andorra. También las vocales del Consejo General del Poder Judicial practican esta costumbre. La exmujer del presunto parricida de Asturias pidió orden de protección que le denegaron.
Denunció a su exmarido por maltrato psicológico, pero al final acabó siendo considerado como un caso de vejaciones. Hoy, al mediodía, hay convocada una concentración ante el Ayuntamiento de Soto del Barco en repulsa por el asesinato de las pequeñas de 7 y 9 años.
Más de 100.000 voluntarios participan en la gran recogida de alimentos este fin de semana.
Hasta mañana las personas que quieran donar tienen que identificar un punto de recogida en su barrio. Puede ser una pequeña tienda o una gran superficie. Recuerda que tienen que ser productos no perecederos. El año pasado Banco de Alimentos logró recaudar más de 14 millones de kilos de alimentos en toda España.
Enseguida vamos a hablar despacio de este asunto porque merece la pena, ¿eh? Merece la pena irse al armario donde están las legumbres, coger un par de paquetes de lentejas o de garbanzos y llevárselo a esta gente, porque esto es lo que ayuda. Esto es, hay que dejar de quejarse y empezar a moverse. Y moverse es muy sencillo. Uno abre la despensa, saca 4, 5, 6 paquetes, que no le pasa a uno nada, no le pasa a uno nada por tener menos garbanzo y menos lenteja, y se baja donde estén recogiendo alimentos, los deja ahí, y hay gente a las que le va a ayudar muchísimo, muchísimo. Ese paquetito de lentejas, había mucha cazuela. El Rayo donará parte de la recaudación de este domingo para pagar el alquiler de Carmen, la anciana desahuciada en Vallecas.
Destinará 5 euros de cada entrada vendida del partido que le enfrentará mañana al Sevilla. Se van a poner a la venta 4.000 entradas. El Rayo ha creado una fila cero hasta el 22 de diciembre para encauzar la ayuda de Carmen.
Recortes en Venezuela debido a la caída del precio del petróleo.
Maduro anuncia que se revisarán los sueldos de la plana mayor del gobierno, empezando por el suyo. Creará una comisión especial presidencial para la reducción del gasto. El líder bolivariano asegura que los recortes no van a afectar a los programas sociales.
Cameron quiere echar del Reino Unido a los europeos que en 6 meses no logren trabajo.
Si es elegido para un segundo mandato, dará un plazo de medio año a los inmigrantes comunitarios para encontrar empleo. De lo contrario, tendrán que abandonar el país. Cameron amenaza con salir de la Unión Europea si no hay restricciones a la inmigración.
Dicho de otro modo, Cameron se echa en manos del populismo. Al menos 120 muertos en un triple atentado contra una gran mezquita de Nigeria.
El ataque ha sido realizado por 3 terroristas suicidas a la hora en la que, como cada viernes, cientos de personas se habían concentrado para rezar. Después, un grupo de hombres armados irrumpió en la mezquita para disparar indiscriminadamente contra los supervivientes.
Y vamos con el deporte, porque el Madrid critica las declaraciones de Platini sobre el Balón de Oro.
El club blanco, en un comunicado, asegura que la UEFA no debe influir en un premio individual. En lo deportivo, hoy el Madrid busca afianzar el liderato en la Rosaleda ante un Málaga que aún no ha perdido en casa. También juegan hoy Getafe, Athletic de Bilbao, Español, Levante y Celta, Eibar. En el partido del viernes, Real Sociedad 3, Elche 0, con triplete del mexicano Carlos Vela. Fuera del fútbol, a partir de la próxima temporada tendremos otro piloto español en la Fórmula 1. Carlos Sainz Jr. pilotará un Toro Rosso.
Y vamos con la previsión meteorológica, porque va a llover, va a jarrear en casi toda España. Ana Palacios.
Sábado complicado, 20 provincias están en alerta por riesgo de viento y lluvia. Lo peor se espera en las Islas Canarias, donde se ha activado la alerta roja por vientos que pueden alcanzar rachas de hasta 130 kilómetros por hora. Se esperan lluvias fuertes en el sur, en Huelva, Cádiz y Málaga, y en todo el litoral mediterráneo, también en Aragón. Van a llegar estas lluvias intensas hoy a Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana. En el centro de la península hoy serán más débiles y esporádicas que ayer. Podrán guardar los paraguas en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Las temperaturas bajarán solo en la cornisa cantábrica y en Baleares.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo creer que algo es cierto?
Cuando te lo cuenta gente en quien confías, cuando le sucede a alguien que puede explicártelo, cuando lo ves claro, incluso con los ojos cerrados.
Con un pasillo en el que se accede tras cruzar el portal, con la portería a la derecha y los buzones a la izquierda.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
21.061, serie 30.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tu chico debe aceptarte como eres.
Te has mirado, estás ridícula.
Tu chico debe confiar en ti.
¿Quién te escribe? Dame el móvil.
Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas.
Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas.
Si tu chico te trata así, cuéntalo.
016. ¿En qué puedo ayudarle?
Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes filetes de pechuga de pollo en formato ahorro por 7,10 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Recuerda, filetes de pechuga de pollo a 7,10 € el kilo.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer dio un nuevo paso la organización One of Us, una organización creada para defender la vida. Carmen Lavalle.
Van a seguir concienciando sobre el valor de la vida en Europa, ahora en forma de federación. One of Us nace con 29 asociaciones de 16 países y han celebrado su primera asamblea general en Madrid, con Jaime Mayor Oreja entre sus promotores.
Concienciación es la palabra que necesitamos. Este debate se va a ganar. Tardará tiempo, pero se va a ganar, porque tenemos la razón. Pero es evidente que hay que dar los pasos uno detrás de otros y siempre con unos cimientos y con valores inequívocos.
Trabajarán promoviendo firmas provida entre juristas, científicos y políticos, apoyando los movimientos y las marchas provida de cada país europeo e instituyendo unos premios por la vida. Una labor que culminará en París en diciembre de 2015 con un evento que debe servir de fotografía o inventario sobre la situación del derecho a la vida en la Unión Europea y la radiografía en cada uno de sus países.
En España hay gente que pasa hambre y esa gente que pasa hambre no está muy lejos. Muchos de ellos viven incluso en nuestro barrio. Nos sorprenderíamos de las tragedias que tenemos cerca de casa, a la vuelta de la esquina, detrás de cualquier puerta. Hay gente que no llega a final de mes, hay gente que tiene dificultad para dar una comida decente a su familia. Por eso es tan importante la operación, macrooperación Kilo, que se está celebrando este fin de semana en prácticamente toda España. Se recogen alimentos para el Banco de Alimentos, que hace una labor encomiable. Distribuye la comida para aquellos que la necesitan. Y es fácil, es muy fácil. Un gesto de generosidad que le resuelve la semana o el día a alguien. Se trata de coger un par de kilos de lo que hay en la despensa. Si son 5, mejor que si son 2. Si son 10, mejor que si son 5. Y donarlos al Banco de Alimentos. Paloma Estrada.
30 kilos de arroz, 65 de aceite, 60 de pasta, la verdad que bastante. Desde las 10, a lo mejor llevamos ya casi 400 kilos.
En menos de 2 horas se han recogido en uno de esos 10.000 puntos repartidos por España más de 400 kilos de alimentos, y eso que era temprano. Safa es una voluntaria de 16 años, a pesar de contarnos que está un poco agobiada con los exámenes, ha querido echar una mano en esta gran recogida.
En mi instituto nos ofrecieron la oportunidad de ser voluntarios, me pareció una muy buena ayuda y demás. Encima también participé el año pasado, porque estás ayudando a otros que no tienen para comer y para necesidades básicas, y entonces eso sería lo mínimo.
No viene sola, 10 compañeros más de su centro escolar están en el mismo punto de Madrid, unos grandes almacenes. Allí muchos usuarios colaboran por primera vez, otros como Eva llevan años ayudando al Banco de Alimentos.
Nada, con un kilo de garbanzos hacemos que 4 o 5 familias coman, con lo cual imagínate esto multiplicado por, no sé, 100.000 personas, imagínate, ¿no? Entonces yo al final pues creo que a mí no me cuesta nada hacerlo y esto va a ayudar a muchísima gente, con lo cual no me lo pienso.
¿Y qué es lo que más aportan?
Arroz, pasta, atún, aceite y lentejas.
Garbanzos, azúcar y lentejas.
Galletas, azúcar y macarrones.
¿Y 4 o 5 productos no perecederos a qué precio?
Unos 5 euros, una cosa así todo, yo creo, si es que ha llegado o no ha llegado más.
Un kilo de arroz, por ejemplo, cuesta poco, ronda el euro. Con eso come una familia. El objetivo es llegar a 20 millones de kilos de alimentos no perecederos. Hasta el domingo estás a tiempo.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
Kinépolis te invita a la premier de Exodus, Dioses y Reyes, con la asistencia de Ridley Scott, Christian Bale y María Valverde. Únete al grupo de amigos de Kinépolis y consigue una invitación doble. Exodus, Dioses y Reyes, estreno en cines el 5 de diciembre. Más información en kinépolis.es.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo, y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91-447-1111.
¿Tienes coche? Escucha atentamente. Neumático 195-65R15.
15 nuevo, 49 euros. Seminuevo, 35 euros. Precio final todo incluido. Sí, sí, has oído bien. Llama gratis a Osfran y te lo repiten las veces que quieras. 984 50 59 o entra en osfran.es. Osfran, tu coche en manos profesionales al mejor precio.
Miren la puerta de Toledo edificada en el reinado de Fernando VII. Y ahora, pero ¿dónde van todos?
Pues ¿a dónde va a ser? Al restaurante Puerta de Atocha, un monumento a la mejor gastronomía. 18 variedades de arroz, las mejores carnes y pescados. ¡Mmm! Restaurante Puerta de Atocha, Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro frente salida AVE. Reservas 91 292 4024.
Imagina que asciendes la carretera de montaña más alta. O que conduces bajo el ardiente sol del desierto. Imagínate atravesando el gélido Ártico. No te lo imagines. Con el nuevo Range Rover Sport es posible.
Descúbralo en Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Hola, soy Ignacio y os espero a todos en el Teatro Cofidis con Smile Chef. A mí el pan de molde me gusta. Me gusta sobre todo las rebanadas blancas, las de arriba. Las verdes de abajo, amarga.
Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
La Virgen María es la madre de la esperanza. Acude a ella junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada. Este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche en la Catedral de la Almudena, la Basílica de la Merced y Santuario de María Auxiliadora.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid. Más cobertura, más información, mejor sonido.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada. Un policía y un atracador mueren en un tiroteo en un asalto a un banco de Vigo.
Galicia despide hoy a la policía fallecida en el tiroteo mortal con el que se saldó el atraco a una sucursal bancaria en Vigo. El atracador, también fallecido, tenía antecedentes. Otro agente se encuentra herido grave y una trabajadora del banco leve. Un testigo relataba para COPE los hechos.
Ya salió apuntando con el arma y no esperó demasiado. O sea, no quiso ni cruzar palabras. Salió y empezó a disparar. No creo que tuviese demasiado miedo en acabar la situación como terminó, porque ya te digo, salía del banco preparado para eso.
Rajoy visita Cataluña por primera vez tras la consulta del 9 de noviembre.
El presidente va a clausurar unas jornadas del PP sobre buen gobierno municipal. Desde allí, desde Barcelona, la número 2 del partido, Dolores de Cospedal, aseguraba que el Ejecutivo mantendrá su compromiso con Cataluña pese a provocaciones como el 9N.
Algunos buscaban y buscan que caigamos en esa provocación y lo querían. Y provocaban, y siguen provocando. Pero el compromiso que tiene el Partido Popular con Cataluña y el resto de España es un compromiso que no tiene fecha de caducidad.
De Guindos descarta ajustes adicionales en 2015 para cumplir el déficit.
A pesar de que Bruselas ha instado a España a tomar medidas para asegurar el objetivo del 4,2% del PIB el año próximo, el ministro de Economía es optimista, ha descartado que la reforma fiscal sea un inconveniente para el cumplimiento del déficit.
No se prevé, es decir, estamos convencidos que con lo que está ya recogido en los presupuestos y teniendo en cuenta lo que he comentado ya anteriormente, de que nosotros somos algo más optimistas que Bruselas respecto del crecimiento económico, pues va a ser más que suficiente para cumplir con el 4,2%.
El Papa denuncia en Turquía el fanatismo y la violencia islamista.
Hoy se reúne en Estambul con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. A su llegada este viernes a Ankara, el Papa Francisco denunciaba el terrorismo en Siria e Irak y la instrumentalización de la religión.
Ocorre contraporre al fanatismo y al fundamentalismo.
Es preciso contraponer al fanatismo y al fundamentalismo a las fobias irracionales que alientan la incomprensión y la discriminación, la solidaridad de todos los creyentes, que tenga como pilares el respeto de la vida humana, de la libertad religiosa, que es libertad de culto y libertad de vivir según la ética religiosa.
Culto, libertad de vivir según la ética religiosa.
Concentración de repulsa por el asesinato de dos niñas en Asturias.
Será hoy ante la sede del Ayuntamiento de Soto del Barco para condenar la muerte de las niñas de 7 y 9 años presuntamente a manos de su progenitor. La concentración quiere hacer un llamamiento a la sociedad para rechazar de forma unánime la violencia.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Dos jugadores empeñados en batir récords. Y nosotros disfrutando con ellos. Sigue este sábado desde las 3 toda la emoción de la Liga en COPE. Málaga-Real Madrid. Y el domingo empezamos a mediodía con el Atleti Deport. Todos los partidos con el auténtico sonido de tiempo de juego.
Y partidazo a las 9, Valencia-Barcelona.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Lo bueno dura poco. Y algo así de bueno solo podía durar este fin de semana. En Hipercor tienes un 20% de ahorro en electrónica, electrodomésticos y videojuegos. Y podrás descontarte este importe en nuevas compras. 20% de ahorro en electrónica, electrodomésticos y videojuegos en Hipercor. Solo hasta el fin de semana. Ven y consulta condiciones.
Hola, aviso a los futboleros. El sábado no os perdáis el primer resumen de toda la tele del Málaga-Real Madrid, Getafe-Athletic y Español-Levante. Desde las 8 en la goleada de 13TV. Málaga-Real Madrid. Y a las 12 el análisis, el debate, la polémica, todos los goles de primera, segunda y la Premier. No os olvidéis, el sábado desde las 8, goleada de resúmenes en 13TV. Memorízanos en el 7.
¿En serio, bufón de voz, María? Te he dicho mil veces que lo quitaras. Bueno, mira, da igual, que me lío, que te tengo que contar algo. Bueno, mira, ¿qué pasa ahora con una máquina? Que me llames, que tengo algo muy importante que contarte. Que te quiero, que te quiero.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín, que nos trae el cine del fin de semana. No sabes cómo me gustó la peli de Los
Nunca
difuntos.
Es demasiado tarde.
Nunca es demasiado tarde, pero el título original era sí, Naturaleza Muerta.
Naturaleza Muerta, sí, es mucho más significativo.
Yo creo que esa
película... Lo que pasa es que te mueve menos, claro. Sí. O sea, si al público en general le dices Naturaleza Muerta y no...
Yo creo que esa película durará poco porque efectivamente sí, era minoritaria.
Pero es deliciosa,
pero es deliciosa. Eso, está rodada maravillosamente y el guión es estupendo. Bueno, vamos a ver qué tenemos esta semana en
buenas
cartelera.
Buenas pelis también.
Pues venga, ¿por dónde empezamos?
Por Trash, Ladrones de Esperanza.
Me llamo Rafael, tengo 14 años. Trabajo en la basura. Sí.
Esta semana hemos conocido el resultado de la selección. Aquí está Jerónimo José Martín, que nos trae el cine del fin de semana. No sabes cómo me gustó la peli de Los
Nunca
difuntos.
Es demasiado
Nunca
tarde.
Nunca es demasiado tarde, ¿no? Pero el título original era sí, Naturaleza Muerta.
Naturaleza Muerta, ¿eh? Es mucho más significativo. Sí.
Yo creo que esa
película... Lo que pasa es que te mueve menos, claro. Sí. O sea, si al público en general le dices Naturaleza Muerta y no...
Yo creo que esa película durará poco porque efectivamente sí, era minoritaria.
Pero es deliciosa,
pero es deliciosa. Está rodada maravillosamente y el guión es estupendo. Bueno, vamos a ver qué tenemos esta semana en
buenas
cartelera.
Buenas pelis también, ¿eh?
Pues venga, ¿por dónde empezamos?
Por Trash, Ladrones de Esperanza.
Me llamo Rafael, tengo 14 años. Trabajo en la basura.
Si alguien toca esa cartera, tiene que morir.
¿Qué podemos hacer?
Encontrar el dinero.
¿Por qué estáis haciendo esto?
Porque es lo correcto.
Favelas de Río de Janeiro,
sí,
¿no?
Sí, es una especie de Slumdog Millionaire en versión sí, brasileña. Stephen Daldry, que es el director de Billy Elliot y Las Horas, se ha fijado en su compatriota Danny Boyle, los dos son ingleses, y ha hecho una adaptación de la novela de Andy Mulligan espléndida, con unos niños de una naturalidad apabullante que se encuentran en una cartera en la basura allí de Río de Janeiro, donde ellos trabajan, y pronto se dan cuenta de que esa cartera es valiosa, entre otras cosas, no solo porque tiene dinero, sino porque tiene documentos que demuestran la corrupción de uno de los principales políticos brasileños. La policía corrupta también va tras los niños, les ayuda un cura y una asistente de estas, una voluntaria cristiana, lo interpreta Martin Sheen y Rooney Mara, y la verdad es que es una película estupenda porque no pierde el tono, es una película suficientemente dura como para que sea realista, pero a la vez es una fábula moral, de modo que es casi para todos los públicos, con una fotografía de Adriano Goldman espléndida, música como la que estamos escuchando, súper animada, y una visión de la amistad, de la honestidad, honestidad cívica, incluso de la religiosidad cristiana y de la caridad cristiana espléndida. Bueno, los niños nunca pierden la inocencia y nunca pierden una visión de las cosas trascendente, digamos.
O sea, esta es la recomendación de la semana.
Sí, hay otra claramente más española, que luego hablaremos de ella, pero vamos con los niños, que son los que te gustan a ti, ¿no?
Sí.
Los pingüinos de Madagascar.
Muchachos, llegó el momento. La misión que llevamos preparando toda nuestra vida.
Mucha calma, pingüinos. No pensamos ir con vosotros. No
pero
tenemos
esto
ni
no
idea
estrenado, de quiénes
soy.
Esto me suena mucho.
Sí, te suena porque
hubo
una serie.
Pajaritos.
Hubo una serie, pero no, pero eran otros pajaritos. Llamaban pajaritos a los pingüinos. Benditos a Dios.
Hombre, son pajaritos, no buena, pero son pajaritos.
Pero bueno.
Ha habido una recientemente de pájaros, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, ya no me acuerdo, la verdad, porque ha habido tantas. Sí. Esta es un spin-off que se llama, o sea, es como una secuela lateral de la saga Madagascar y de una serie televisiva que tuvieron estos pingüinos,
sí,
que son Capitán Kowalski, Rico y Soldado, que son muy divertidos dentro, sí, de la saga Madagascar, y que aquí, pues esto es una aventura en plan James Bond, donde se juntan con una organización secreta llamada Viento Norte, son, sí, otros cuatro personajes muy divertidos, para luchar contra el malote, el doctor Octavio Salitre.
Bueno, pero
de nuevo,
ciencia,
pequeñitos, o sea, desde muy pequeños, es divertida, o sea, los adultos también te das unas risas, la única pega es que están
algunos
tan aceleradas.
Adultos.
No te creas, está bien, ¿eh? O sea, tiene una crítica, por ejemplo, a los documentales de la naturaleza, o sea, salen unos humanos haciendo documentales de la naturaleza y no precisamente tratando bien a los pingüinos, no, sí, tiene bastante gracia.
Para hacer el buen plan.
Es DreamWorks, ¿no? Animation, o sea, no es una maravilla, es una acumulación de gags,
sí,
sin un poco, sin demasiado guión, pero está bastante bien y la verdad es que es muy divertido, para echarse unas risas y otro toquecillo más a la ciencia cinética, que eso siempre viene bien,
yeah,
en los momentos en los que estamos. Y la siguiente es una de las películas españolas de la temporada.
Bueno, llevábamos tiempo, o sea, esperándola, ¿no?
Ha quedado muy bien, la verdad, en animación estricta, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo.
¡Jimmy el Cachondo! Por su culpa somos el hazmerreír de todas las agencias de información.
¡Mortadelo y Filemón, acuden al cuartel general de la CIA!
Por esto están ustedes aquí, para acabar con Jimmy para siempre.
Bueno, es un demente que atenta contra el cuartel central de la CIA, que todo el mundo sabemos, gracias a los cómics que desde el año 58 nos deleita Francisco Ibáñez, pues que es la agencia de secreta más desastrosa del mundo, porque sus principales agentes son Mortadelo y Filemón. La verdad es que está mucho mejor que la película que hizo Javier Fesser hace 12 años,
sí,
que era
ya
con personajes
de 12 años,
fíjate tú, es tremendo, hombre. Y esta la han hecho con 3D estereoscópico, es decir, con gafas, captura de movimiento, y la animación es buenísima, es de Ilion, de los estudios españoles que hicieron Planet 51. Me ha sorprendido mucho, qué buena es la ambientación.
Y en el guión, Mortadelo es Mortadelo,
sí,
o sea,
sí,
son,
sí,
nuestros Mortadelos.
Está muy bien, pero además ha hecho una mezcla de acción, de parodia delirante, de nostalgia, de homenajes, toques naif y kitsch muy de Javier Fesser. De hecho, el corte inglés se llama El Escondite Inglés. Tiene bastante gracia. Tiene algún detalle así un poquito más en el borde, más soez, más para adultos, en el más sentido de la palabra. Pero está muy bien. Solo se le puede reprochar que es tan ágil la puesta en escena que muchas veces te pierdes detalles de la ambientación. Sabes que Ibáñez, además,
sí,
todo,
sí,
lo que tiene un montón de, o sea, detalles.
La gracia
puestos,
de la viñeta,
la colilla y
es
tal,
que la puedes mirar un buen rato.
O sea, que aquí te gustaría hacer pausa en algún momento para ver la cantidad de detalles.
Pero
que
no es una
los
película infantil,
¿no?
Ni siquiera para
no,
toda la familia.
No, infantil también, sí. Sí, yo creo que, bueno, infantil, pero ya como un poquito para más mayores, porque los niños pequeños a lo mejor muchas cosas no las pillan.
Ajá.
Pero está muy bien, la verdad, es muy divertida, y está muy bien otra película española, que esto, el que quiera no arriesgar mucho, pero es una película estupenda para,
sí,
todos los mundos, para todos los públicos. Se llama Rastros de Sándalo.
No puedes ir, es demasiado doloroso para ti.
Lo que me duele es no saber dónde está mi hermana pequeña. Te he estado buscando toda mi vida. Tengo pruebas que demuestran que tú y yo somos hermanas.
Mira qué ritmo más bueno de Bollywood. Es una película estupenda de María Ripoll, esta directora barcelonesa.
He visto el tráiler y me pareció curiosa.
Sí, es muy interesante, muy interesante. Son dos niñas pequeñas, una un poquito más mayor, que saca adelante como puede a su hermana pequeña cuando muere su madre en el parto, pero a los 3 años cada una es entregada a la prostitución y logra escapar, y la otra es dada a unas monjas para que la den en adopción internacional, ¿no? Entonces, al cabo de 30 años, la mayor es una estrella de Bollywood,
sí,
y busca desesperadamente a su hermana y la encuentra en Barcelona. Espléndida película, de verdad, muy buena, muy buen melodrama, porque además no extrema nada, el hiperrealismo inicial es contenido y luego entra en una historia enormemente enriquecedora de amor fraternal, de integración intercultural, de reconciliación familiar,
bueno,
preciosa.
O sea,
está
bonita.
Está muy bien, es una película estupenda, Rastros de Sándalo.
Son
que sería una
son
pena...
las dos recomendaciones, ¿no?
Sí.
Rastros de Sándalo y Ladrones de Esperanza.
Sí, y luego ya para todos los públicos, las dos de animación, sí. Es una decepción la de Fuego, de Luis Marías, este bilbaíno que ha hecho una película sobre ETA, un policía que se venga al cabo de los años de un atentado de ETA en el que murió su mujer y se quedó paralítica su hija. Es una lástima, ¿verdad? Queda un guión. Este, fíjate que es Goya Promensaca. Aquí ha hecho un guión que José Coronado está fatal, porque son unos diálogos muy impostados. Hay un joven español, Jaime Adalid, que hace de joven polaco, que lo hace muy bien. Pues es una pena, es una película fallida. Y bueno, se deja ver París Manhattan, que es la típica comedieta de estas romántica francesa, de una obsesa de Woody Allen, tan obsesa que tiene un póster con el que habla de Woody Allen, y Woody Allen le responde desde el póster y hace su asesor sentimental. La propuesta es este, coach, esto es, la entrena, ¿no? Y luego el resto, pues es muy decepcionante, la de Terry Gilliam, de Zero Theorem, es un desparrame mental de estas que no se aclara ni él que ha querido contar. Y luego, pues muy minoritarias, adiós al lenguaje, que no hay quien la entienda, y a Luc Godard, un petardo, mucho cuidado. Y tiene su punto Amorfu,
si
que
es una, no película, adiós,
es una película
austríaca,
que no está mal. La de Amorfu es una película que si alguien quiere arriesgarse y le gusta, hombre, es un doble suicidio, ¿verdad? Basado en un doble suicidio real. Y luego, hiperviolenta, inaguantable, Juegos Sucios, de E.L. Katz, película tremenda.
Queremos historias bonitas, Geo.
Sí, pues que se vayan a ver Rastros de Sándalo, que está muy bien, Trash, que está muy bien también, y para todos los públicos, Los Pingüinos de Madagascar y Mortadelo y Filemón con Rey.
Los pingüinos son pajaritos, pero no vuelan, son
pajaritos. Por aquí, anda.
Jerónimo, buenos días.
Adiós.
Escuchas La Mañana con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta semana, judicialmente hablando, ha estado marcada por el auto del juez Ruz sobre el Partido Popular, no sobre el Partido Popular, sino sobre la trama Gürtel. El auto del juez Ruz hablando de partícipe a título lucrativo, refiriéndose a la exministra Ana Mato, ha provocado que Ana Mato sea precisamente exministra, ¿eh? Una vez que se conocía ese auto que hablaba de Ana Mato como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel, ha provocado su dimisión. Vamos a hablar con el profesor Zarzalejos, con el que saben que es nuestro guía dentro de los tribunales, para que nos analice este auto. Profesor Jesús Zarzalejos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Bueno, no conocíamos esta fórmula de partícipe a título lucrativo. Esto, porque claro, se dice de Ana Mato, pero también se dice del Partido Popular, que el Partido Popular no tuvo que pagar unas campañas electorales y que eso le hace partícipe a título lucrativo. ¿Esto es lo mismo que financiación ilegal o que un cohecho impropio? Nos acordamos del cohecho impropio de Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana.
Bueno, la financiación ilegal y el cohecho son figuras penales. La participación a título lucrativo no lo es. Es como adquirir la condición de obligado civil a devolver unas cantidades de dinero. Pero precisamente esa calificación se basa, según el Código Penal, y el juez Ruz lo explica, en que esos partícipes a título lucrativo lo son porque desconocían el carácter ilegal, digamos, de esos beneficios que estaban disfrutando, del aprovechamiento que estaban obteniendo, pues de unos ingresos que otros habían, digamos, creado ilícitamente. Por lo tanto, es una calificación jurídica de carácter civil ya vinculada a los delitos que otros han cometido.
O sea, no hay culpa invigilando, que se dice. O sea, ellos no tenían por qué haber sabido de quién era el dinero.
No, no, es que la base de esta calificación de partícipe a título lucrativo es que no supieran de dónde venía ese dinero, sino simplemente, bueno, pues lo consideraban lícito hasta que se descubre que no lo es, y entonces se produce lo que en derecho civil se llama enriquecimiento injusto, es decir, que te has beneficiado de algo que no te corresponde, sin necesidad de que todo eso esté configurado como un hecho
de que hayas delinquido, ¿no?
Efectivamente.
Que por eso no tiene nada que ver tampoco con la imputación, la figura utilizada para la imputación de la infanta.
No tiene nada que ver, porque es que, vuelvo a repetir, estamos hablando de una figura civil o
sí,
consecuencia puramente civil asociada a un delito. En el caso de la infanta, sí es cierto que el fiscal Orrach propuso que en caso de no acusarla por una calificación penal, sí que hubiera solicitado su imputación, o mejor dicho, la atribución de responsabilidad civil por este título.
Ya.
Lo que pasa que las acusaciones populares, en concreto Manos Limpias, ha ido más allá y la ha considerado cooperadora necesaria de los delitos fiscales del señor Urdangarín. Pero no tiene nada que ver porque ni al Partido Popular ni a doña Ana Mato les atribuyen responsabilidad penal de ninguna clase.
Entonces, vamos a ver, el juez Ruz se cree, digamos, o da por buena la versión de Ana Mato, que no sabía de dónde sacaba el dinero su marido.
Claro, bueno, y sobre todo porque nadie ha podido demostrar lo contrario.
Ya.
Por lo tanto, efectivamente, esa es la versión que se consolida en ese auto, que ella no sabía el carácter ilícito de esos fondos. Lo que ocurre es que al mismo tiempo sí queda demostrado que la economía familiar
ya.
se benefició de esos ingresos.
Pero claro, por ser partícipe a título lucrativo, como es una responsabilidad civil, no se abre juicio oral, ¿o sí?
No, lo que pasa que ella puede intervenir con abogado y procurador, puede estar presente en la vista oral, pero contra ella no habría absolutamente ningún tipo de medida penal, procesal penal. Es más, podría ni participar en el juicio oral, representada como lo está a través de abogado y procurador, sería suficiente. Por lo tanto, no tiene ningún tratamiento penal ni punitivo.
Y ahora ya su valoración sobre el auto del juez Ruz. ¿Cree que hay fundamento para exigir esa responsabilidad civil tanto al Partido Popular, que ya hemos ha quedado claro que no es financiación ilegal, como a la exministra Ana Mato de partícipe a título lucrativo? ¿Cómo estima la decisión del juez?
Vamos a ver, teniendo en cuenta que hay personas que están declaradas responsables civiles de esos delitos y que son los primeros obligados a responder por ellos ante la administración pública, como son las propias personas físicas, el señor Correa y demás,
sí,
acusados, y otras personas jurídicas o empresas, no siempre, digamos, no es lo más usual acudir a esta fórmula del partícipe a título lucrativo, pero tampoco es inédito.
Ya.
Pero no tiene valoración por lo siguiente, don Fernando, porque es una constatación objetiva.
Ya.
Es decir, si se produce ese hecho, la ley dice este señor o esta señora o este partido o esta empresa es partícipe a título lucrativo.
Sí, o sea, no hay discrecionalidad en la,
no,
en
no,
la, en
no,
la decisión
no,
del juez.
No. Otra cosa es que se haga más o menos uso, pero si se produce, si se constata el hecho de que una economía familiar o un partido político se ha beneficiado directamente...
No ha tenido que pagar parte de la campaña, por ejemplo, pues ya está.
Exactamente, es una constatación objetiva.
Ya. Profesor Zarzalejos, pues nos ha quedado clarísimo este asunto. Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. En el fin de semana de COPE.
Te saluda Cristina López Schlichting.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Hablamos de más de 500.000 de familias afectadas por una hipoteca burbuja. Pero el número no deja de crecer. ¿Qué se puede hacer?
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Vamos a estar muy atentos a toda la actualidad punto a punto y la última hora aquí, en fin de semana de la cadena COPE.
Con especialistas que te van a ayudar.
Para saber al respecto de este asunto, que está pasando en España, hemos preguntado a Pablo Llamas.
El fin de semana no paras, ¿verdad? Cristina López Schlichting se mueve contigo.
Y tú estás muy guapo hoy, también has crecido. Pedro, y tú también estás impresionante.
Sábados y domingos.
O sea, para caer bien hay que hacer la pelota.
Desde las 10 de la mañana.
O sea que vamos a tener una mañanita movida.
Escucha a Cristina López Schlichting. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:51, las 6:51. Vamos a echarle un vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Palacios. Doña Ana, cuéntanos, ¿cómo vienen los periódicos hoy?
Portadas para el viaje del Papa a Turquía en ABC, El País y La Vanguardia. Francisco, durante su primera jornada en Ankara, ha denunciado el fanatismo y la violencia islamista, el islamismo radical en Turquía. También es portada el triste suceso de ayer por la tarde en Vigo, donde moría una oficial de policía vanesa de 36 años por varios disparos en un atraco en un banco. Por cierto, ella acababa de reincorporarse después de una baja por maternidad. El atracador fue abatido y otro agente resultó herido y se encontró encuentra grave en el hospital. Nos movemos ahora hasta Cataluña. El Mundo pone el dedo sobre Ciu y el escándalo de su vocal Mercedes Pigen. Esta, junto con su hermana, ha sido sorprendida cruzando la frontera de Andorra con casi 10.000 euros en efectivo. Ahora piden que abandone el Consejo General del Poder Judicial. Sobre el viaje de Rajoy a Cataluña habla El País. Dice que el presidente del gobierno quiere ofrecer allí un rostro conciliador. Y en La Vanguardia siguen sin entenderse Junqueras y Más. Ahora el primero va a proponer al presidente de la Generalitat presentar varias listas sin siglas, es decir, no solo una lista, que es lo que Artur Mas proponía, y que no sea bajo el nombre de una formación ya conocida como son Esquerra o CiU. Y para terminar, algo que seguro llama la atención a todos, la foto de portada de La Razón. Esta muestra el retrato de la familia real. ¿Y por qué es tan curioso? Es un retrato de lo que sería la antigua familia real, con Juan Carlos como rey, doña Sofía de reina, unas jovencísimas infantas Cristina y Elena y un Felipe de príncipe con ni más ni menos que 20 años menos que ahora. Antonio López, su autor, sí ha tomado su tiempo, 20 años, para acabar este lienzo.
Y repasamos la prensa internacional. The New York Times.
Continúan las concentraciones en Ferguson. Este viernes los manifestantes tumbaron en el suelo durante 4 minutos, se tumbaron en el suelo durante 4 minutos y medio en silencio para representar las horas que Michael Brown fue dejado en la calle después de que un oficial de policía lo matara a tiros.
The Times.
Se teme que decenas de fieles hayan muerto después de que 3 bombas sacudieran una mezquita en Nigeria en un ataque que lleva todas las características de pertenecer al grupo terrorista Boko Haram.
Le Monde.
Se pregunta si Nicolas Sarkozy conseguirá un plebiscito o ganará a sus 2 adversarios en su partido. Sabemos que parte como favorito.
Der Spiegel.
La caída del precio del petróleo va a costar miles de millones a Rusia y pone en peligro los ambiciosos planes del Kremlin. Moscú sospecha incluso unas específicas operaciones especiales de los estadounidenses para debilitar a Rusia.
Y Corriere della Sera.
Señala las palabras del Papa en su visita de Estado a Turquía, donde ayer en Ankara dijo no al islamismo radical.
Bueno, pues así viene la prensa. Luego nos detendremos en alguna de las fotos que nos ha llamado la atención. Vamos enseguida a hablar con Enric Milló, que es el portavoz del PP en el Parlamento catalán. Saben que hoy tenemos visita de Mariano Rajoy a Cataluña. Vamos a ver si conseguimos saber qué va a decir Rajoy en esta su primera visita después de la pseudoconsulta del 9 de noviembre.
Grupo COPE, estamos viviendo nuestro mejor momento. Porque entre todos lo hemos hecho posible. Como grupo, hemos batido un récord histórico. Este año, por primera vez, hemos superado la barrera de los 5 millones de oyentes. Es la suma de la potencia de nuestros productos. COPE es la única cadena generalista que ha crecido este año. Con el mejor equipo de deportes de la radio y con los comunicadores más valorados para ser más líderes. Y renovando la mañana, apostando por un nuevo comunicador.
COPE, estar informado.
Cadena 100 bate su récord histórico con un morning que es referencia y líder en los targets más comerciales. Rock FM, la única radio de rock en España, ha marcado un hito desde su nacimiento, con el mejor perfil de todas las musicales.
Venimos para rockear. Somos Rock FM.
Megastar, nuestro producto más joven, ha tenido un lanzamiento espectacular, poniendo solo temazos.
Solo temazos. La nueva Megastar.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Este coche es muy...
Shh. Calla.
En un clase B sobran las palabras y el espacio, porque el clase B es un coche compacto pero espacioso, con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología, sistema de audio CD con Bluetooth, Collision Prevention Assist, faros Visenón y suspensión deportiva. Ahora clase B 180 CDI por 23.400 euros con plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
Kinépolis te invita a la premier de Exodus, Dioses y Reyes, con la asistencia de Ridley Scott, Christian Bale y María Valverde. Únete al grupo de amigos de Kinépolis y consigue una invitación doble. Exodus Dioses y Reyes. Estreno en cines el 5 de diciembre. Más información en kinépolis.es.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Miren la puerta de Toledo edificada en el reinado de Fernando VII. Y ahora, pero, ¿dónde van todos?
Pues ¿a dónde va a ser? Al restaurante Puerta de Atocha, un monumento a la mejor gastronomía. 18 variedades de arroz, las mejores carnes y pescados. Restaurante Puerta de Atocha, Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
¿Por qué siguen hablando de lo de resintonizar la tele?
Primero tuvimos que resintonizar los canales, pero ahora un antenista tiene que adaptar la antena a las nuevas frecuencias.
¿Y qué hago?
Avisa al presidente de tu comunidad de vecinos y que llame a NB Servipyme. Os adaptarán la antena y os tramitarán la subvención. Infórmate en antenización.es o en el 902-09-5050. Avisa al presidente de tu comunidad y no te quedes sin ver la tele.
Afectados, preferentes y acciones. Los tribunales nos están dando la razón. Si le han rechazado el arbitraje o ha vendido sus acciones, nuestro equipo especialista en derecho bancario le ayuda a recuperar su dinero. Reclamamos individualmente, no hacemos reclamaciones colectivas. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Llámenos al 902-2221-24. Recuperatuinversión.com.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Trabajamos para estar más cerca de ti.
COPE Madrid, en el 106.3 de tu FM y también en el 999 de Onda Media.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan temprano un sábado buscan noticias. Atraco en Vigo. Uno de los dos agentes de policía que resultó ayer herido con 5 impactos de bala sigue luchando por su vida después de ser operado. En el atraco murió también una policía de 36 años y el atracador. Una persona ha sido detenida esta noche en Murcia por alabar en Twitter, que hace falta valor, el asesinato del agente de policía. Esto es lo que nos decía un testigo.
Ya salió apuntando con el arma y no esperó demasiado, no, o sea, no quiso ni cruzar palabras. Salió y empezó a disparar.
Hoy Rajoy viaja hasta Barcelona, 20 días después de que se celebrara la pseudoconsulta. El presidente del gobierno llega a la ciudad condal para participar en una convención municipal de los populares. Rajoy tardó 3 días en comparecer ante la prensa después de la pseudoconsulta y ha tardado 3 semanas en viajar hasta Cataluña. Ha querido esperar a que Artur Mas desvelara esta semana lo que va a hacer. Ya saben que Artur Mas ha asegurado que quiere una lista única en favor de la independencia y que después de 18 meses va a declarar la independencia de forma unilateral. Ayer Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta, preparó la visita de Rajoy recordando que si Cataluña está a flote es gracias al dinero del gobierno de Madrid, que ha inyectado muchos fondos por medio del Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA.
Que se niegue a los que hemos cumplido nuestra responsabilidad y con mucho gusto, además, de atender las necesidades de Cataluña nos pidas propuestas. Ya nos gustaría a nosotros también que algunos dieran propuestas para lograr que Cataluña salga del marasmo financiero en el que se encuentra.
Bueno, ha sido el mensaje del Gobierno y del PP en las últimas horas, porque Cospedal ha dicho lo mismo. Cospedal ha recordado que la Generalitat había dejado sin pagar más de 900.000 facturas. Y ayer, en un acto empresarial, el ministro de Economía, Luis de Guindos, también habló de ese dinero que ha permitido a la Generalitat estar a flote. Cospedal, además de hablar de dinero, lanzó un mensaje para aquellos que reclaman una acción más contundente de Moncloa y aseguró que el gobierno no ha querido caer en la provocación de los independentistas.
Lo fácil hubiera sido renunciar a este compromiso después del desafío del 9N. Eso hubiera sido lo fácil. Hubiera sido lo fácil caer en esa provocación. Algunos buscaban y buscan que caigamos en esa provocación, y lo querían, y provocaban, y siguen provocando. Pero el compromiso que tiene el Partido Popular con Cataluña y el resto de España es un compromiso que no tiene fecha de caducidad.
Aznar ayer también estuvo en Barcelona, horas antes de la visita de Mariano Rajoy, hizo una intervención apostando por una acción clara contra los independentistas.
No hay término medio entre la ruptura de un país y la continuidad histórica de un país. No hay término medio. O hay continuidad histórica o hay ruptura. Y cuando se lleva la política a esos límites, la acción tiene que ser muy clara.
Declaraciones de Aznar que muestran que la sensibilidad de la dirección de su partido y la sensibilidad del expresidente del gobierno son diferentes. No hay más que comparar esto que dijo Aznar con lo que acabamos de escuchar que dijo Cospedal. También habló Artur Mas ayer, que habló de el peligro de ser inhabilitado.
Yo creo que hay una segunda razón.
Creo que hay una segunda razón. Pretenden que algunos quedemos inhabilitados legalmente para no poder concurrir a unas futuras elecciones en Cataluña hechas de esta forma. Creo que este objetivo también está. Vaya, no podemos ser ingenuos en este sentido.
Vaya, no podemos ser ingenuos en este sentido, ¿no?
Vamos a ver, el problema además no es que nadie le vaya a inhabilitar para las elecciones. El problema es que la lista única que propone Artur Mas no la acepta Oriol Junqueras. Hoy la Vanguardia cuenta que Junqueras va a proponer a Mas presentar varias listas sin siglas. Con lo cual ahí tenemos las contradicciones entre Mas y Esquerra. Hay que poner al independentismo catalán frente a sus propias contradicciones, que son muchas. Como les decíamos, el PP habló ayer de dinero, del dinero que ha permitido el rescate de Cataluña, y con ese mensaje quiso hacer pedagogía. Bueno, no se puede hacer pedagogía solo a base de economía o de cifras. El PP suele acabar casi siempre en la economía. Es importante que en el asunto de Cataluña se cumpla la ley. Es importante que se recuerde en los datos económicos. Pero además hay que hablar de cultura, de nación, de sociedad. Si el PP ha decidido hacer pedagogía, debe hacerla también con otros factores. El gobierno tiene la responsabilidad no solo de responder con la ley, sino también, como decimos, con cuestiones sociales, culturales, con sentimientos incluso. En este momento Cataluña está dividida en tres partes. La parte, el tercio independentista, rotundo, que no se le va a mover a ese tercio. El tercio constitucionalista y un tercer tercio que está en tierra de nadie. Bueno, depende mucho el futuro de Cataluña de la pedagogía de este y del siguiente gobierno y de los próximos gobiernos. Y es noticia también que ayer desde Bruselas nos dieron un toque. Nos dijeron que no vamos a cumplir con el objetivo de reducción de déficit, que es el 4,2% para 2015. Luis de Guindos, el ministro de Economía, aseguró que no va a haber más ajustes, que no es necesario realizar más ajustes porque se van a cuadrar las cuentas.
No se prevé. Es decir, estamos convencidos que con lo que está ya recogido en los presupuestos y teniendo en cuenta lo que he comentado ya anteriormente, de que nosotros somos algo más optimistas que Bruselas respecto del crecimiento económico, pues va a ser más que suficiente para cumplir con el 4,2%.
Vamos a ver, el problema en este momento en Europa no es el déficit público de España. El problema en este momento en Europa es, Por un lado, el déficit público de Francia y de Italia, que no han hecho los necesarios ajustes, que no han aplicado una política de reducción de gasto. Ese es un problema. Y el otro problema es que Alemania sigue R con R, R que R, recetando más austeridad. No es el momento de la austeridad generalizada. Francia e Italia necesitarán austeridad, pero el resto de Europa no. El resto de Europa lo que necesita es liquidez, inversiones públicas, para salir de esta casi tercera recesión en la que estamos. Eso no quiere decir que en España esté todo hecho, Eso no quiere decir que en España esté todo hecho. Porque no se trata de seguir reduciendo el gasto, pero hay que racionalizar ese gasto porque seguimos gastando en cosas que sirven para muy poco. Sigue habiendo ineficiencia en el uso del dinero público. Y luego con el dato de paro que tenemos no se puede decir que todo esté hecho. La reforma de las políticas activas de empleo está pendiente, por ejemplo. La lucha contra el fraude fiscal está pendiente, por ejemplo. Con la tasa de desempleo que tenemos no hay que ser muy autocomplaciente. Hace falta audacia, tenacidad y menos electoralismo a corto plazo. Y es noticia también en las últimas horas el Papa. El Papa llevó una semana muy intensa. Sus intervenciones en Estrasburgo han sido de mucho calado y conviene retomarlas por lo que aportan en un momento de desconcierto en Europa. Y ahora está en Turquía. Ayer llegó a Ankara y hoy está en Estambul. Ayer tuvo palabras muy contundentes contra el Estado Islámico, sin mencionarlo. Criticó ese fundamentalismo que utiliza el Islam y aseguró, como ya había dicho Benedicto XVI, que la religión no puede ser pretexto para la violencia. Vamos a ver qué nos cuenta Paloma García Ovejero sobre esta segunda etapa. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho el Papa y luego hablaremos con ella. Vamos a escuchar al Papa asegurando que no hay compatibilidad entre terrorismo y religión.
La situación humanitaria es angustiosa. Me preocupa personalmente que, sobre todo a causa de un grupo extremista y fundamentalista, enteras comunidades, especialmente, aunque no solo, cristianas y yazidíes, hayan sufrido y sigan sufriendo violencia inhumana a causa de su identidad étnica y religiosa.
8:09, 7:09 en las Islas Canarias. Vamos a actualizar información. Lo hacemos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. El presidente del Consejo General del Poder Judicial pide a la vocal de CiU, en el Consejo, que abandone el puesto. Sacó de Andorra dinero. La pillaron en flagrante.
La vocal propuesta por CiU fue sorprendida junto a su hermana cruzando la frontera de Andorra con casi 10.000 euros en efectivo. De momento se aferra al cargo, dice que está sorprendida y que no ha cometido ningún delito.
Bueno, pero no habrá cometido ningún delito, pero tendremos que admitir que es feo, feísimo, de toda fealdad, que la vocal del Consejo General de Poder Judicial se vaya a Andorra a traerse unos cuantos miles de euros en una bolsa de plástico. Si es que, vamos a ver, es que esto de traer ese dinero de Andorra en bolsas de plástico debe ser un vicio de algunos, ¿no? Porque no es normal que una vocal siga este tipo de prácticas. Lo que pasa es que, claro, CiU se queda sin vocal. ¿Qué le vamos a hacer? La jueza Laya acusa a PSOE e Izquierda Unida de cobrar comisiones en Sevilla.
Sostiene que la empresa Fitonovo habría pagado comisiones ilegales tanto al PSOE como a Izquierda Unida a cambio de la adjudicación de contratos públicos cuando gobernaban en el Ayuntamiento de Sevilla.
Sentencia pionera en España, primera condena por difamaciones que obliga a tuitear el fallo.
Un juez de Sevilla ha condenado al dueño de Ausbank, Luis Pineda, por intromisión ilegítima en el derecho al honor del portavoz de Facua, Rubén Sánchez. El condenado acusó a Sánchez de estar implicado en la trama de los ERE. Ahora tendrá que publicar la sentencia en su Twitter todos los días durante un mes.
Hoy a mediodía, concentración en Asturias en repulsa por el asesinato de las pequeñas de 7 y 9 años a manos de su padre.
Será ante la sede del Ayuntamiento de Soto del Barco. La madre de las menores había presentado una denuncia contra su exmarido, que fue archivada, y había pedido también medidas de protección que no se le concedieron.
En Galicia el juez manda a prisión a un hombre por abusar presuntamente de su hija y de las de su expareja.
Todas las chicas adolescentes sufrieron abusos durante 8 años. No se atrevieron a denunciarlo hasta ahora, una vez que su madre se separó del presunto violador.
Más de 100.000 voluntarios participan en la gran recogida de alimentos de este fin de semana.
Hasta mañana las personas que quieran donar tienen que identificar un punto de recogida en su barrio. Puede ser una pequeña tienda o una gran superficie. Recuerda que tienen que ser productos no perecederos. El año pasado, Banco de Alimentos logró recaudar más de 14 millones de kilos de alimentos en toda España.
Lo hemos dicho a las 7 y lo volvemos a repetir ahora a las 8. Merece la pena porque hay gente que pasa hambre en España. Merece la pena abrir la despensa, cogerse un par de kilos de lentejas, de garbanzos, que con unos cuantos garbanzos se había mucha cazuela, y bajarse donde esté el banco de alimentos recogiendo comida y entregarla, porque se ayuda a la gente y hay que dejar de quejarse y dejar de hacer consideraciones abstractas y empezar a moverse. Y moverse es un kilo, vamos a poner un kilo de lentejas, un kilo de lentejas ya es mucho. El Rayo donará parte de la recaudación de este domingo para pagar el alquiler de Carmen, la anciana desahuciada en Vallecas.
Destinará 5 euros de cada entrada vendida del partido que le enfrentará mañana al Sevilla. Se van a poner a la venta 4.000 entradas. El Rayo ha creado una fila cero hasta el 22 de diciembre para encauzar la ayuda de Carmen.
Los militares se manifiestan hoy en Madrid contra la nueva ley de la carrera militar.
La Asociación Unificada de Militares Españoles ha convocado este mediodía una concentración para reclamar una carrera profesional digna para los uniformados. Rechazan el nuevo régimen disciplinario aprobado por el Congreso que mantiene el arresto como sanción para todo tipo de faltas.
Recortes en Venezuela debido a la caída del precio del petróleo.
Maduro anuncia que se revisarán los sueldos de la plana mayor del gobierno, empezando por el suyo. Creará una comisión especial presidencial para la reducción del gasto. El líder bolivariano asegura que los recortes no van a afectar a los programas sociales.
Cameron, que hace demagogia populista, Cameron que oculta que los inmigrantes contribuyen más de lo que gastan, porque aportan más al Reino Unido de lo que gastan en servicios sociales, quiere echar del Reino Unido a los europeos que en 6 meses no logren trabajo.
Si es elegido para un segundo mandato, dará un plazo de medio año a los inmigrantes comunitarios para encontrar empleo. De lo contrario, tendrán que abandonar el país. Cameron amenaza con salir de la Unión Europea si no hay restricciones a la inmigración.
Esto es una cosa muy peligrosa, poner en el punto de mira a los inmigrantes como si fueran los culpables de los problemas que tiene Europa es demagogia barata e irresponsable. Incluso con los datos económicos en la mano, los inmigrantes aportan más de lo que consumen. Muere en México el actor que dio vida al Chavo del Ocho.
El mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, también guionista y escritor, era uno de los artistas más populares de América Latina.
Paloma dice que ella también se acuerda, pero se acuerda poco. Nos acordamos los mayores. El deporte... En deporte, el Madrid critica las declaraciones de Platini sobre el Balón de Oro.
El club blanco en un comunicado asegura que la UEFA no debe influir en un premio individual. En lo deportivo, hoy el Madrid busca afianzar el liderato en la Rosaleda ante un Málaga que aún no ha perdido en casa. También juegan hoy Getafe Athletic de Bilbao, Español Levante y Celta Eibar. Anoche la Real Sociedad ganó 3-0 al Elche con triplete del mexicano Carlos Vela. Fuera del fútbol, la próxima temporada tendremos otro piloto español en la Fórmula 1. Carlos Sainz Jr. pilotará un Toro Rosso.
Vamos con el tiempo porque va a jarrear en casi toda España hoy. Ana Palacios.
Sigue el temporal en gran parte de España. 20 provincias están en alerta por riesgo de viento y lluvia. Lo peor se espera en las Islas Canarias, donde se ha activado la alerta máxima por vientos que pueden alcanzar rachas de hasta 130 kilómetros por hora. Se esperan lluvias fuertes en el sur, en Huelva, Cádiz y Málaga y en todo el litoral mediterráneo. También va a llover intensamente en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana. En el centro de la península hoy serán más débiles y esporádicas estas lluvias que ayer y podrán guardar los paraguas en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura.
Pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Siempre me he llamado María, pero ahora me llamo Justa. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre, sé justa. Colabora con Manos Unidas, tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justa.
No cambies tu bañera por una ducha cualquiera. Evita humedades y fugas de agua. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex de calidad. Con plato y revestimientos en la mejor fibra náutica estanca e instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en Antidex en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Llega la Navidad. Amigos, familia, regalos, cenas. Son más motivos para llenar la nevera, la despensa e incluso la casa.
Aprovecha ahora el 70% de descuento en Hipercor en más de 1000 artículos y unas ofertas muy apetecibles.
Un jamón ibérico de bellota de 6 kilos y medio a 7 kilos y medio la pieza por solo 139 euros.
También en Navidad vuelve a ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Turquía. En este momento el Papa está llegando al aeropuerto de Ankara para volar hasta Estambul. Paloma García Bejero.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Efectivamente, los periodistas estamos ya sentados en el avión, todo está preparado. El Papa llega en estos minutos al Aeropuerto Internacional Ataturk de Estambul, donde enseguida será acogido por despedido por las autoridades, una breve ceremonia de despedida con el ministro de Asuntos Exteriores turco. La prensa local hoy dedica todos una portada, una fotografía, casi siempre al Papa con Erdogan, el presidente turco. Lo siguiente será llegar a Estambul a las 9:30 de la mañana. Mañana, hora española. Allí le acogerá el patriarca ecuménico de Constantinopla y empezará la etapa ecuménica de este viaje a Turquía.
Gracias, Paloma. Nos vamos hasta Cataluña. Hoy interviene Mariano Rajoy en una convención de los populares. Enric Millón es el portavoz del PP en el Parlamento catalán. Señor Millón, buenos días. Gracias por atendernos tan tempranito, que el día va a ser el día va a ser largo, supongo, para usted.
Buenos días, gracias a ustedes.
Vamos a ver, Rajoy llega 20 días después a Cataluña. ¿No hubiera sido mejor que llegase antes?
Pues francamente, yo no creo que el presidente del gobierno de España tenga que estar pendiente de reaccionar al minuto a las excentricidades de don Arturo Mas, ¿no?, que se dedica un día sí y otro también a hacer todo lo posible para romper la convivencia en Cataluña. El presidente del gobierno ha estado en todos momentos a la altura de las circunstancias, ya desde el 8 de abril, cuando en el Congreso de los Diputados dejó bien claro que esa competencia para hacer un referéndum unilateralmente y decidir sobre la separación, esto no se podía hacer. Después, impugnando ese referéndum que el presidente Arturo Mas quería hacer en Cataluña de independencia, que por tanto quedó suspendido por el Tribunal Constitucional, y posteriormente dejando claro que quien incumple la ley pues luego tendrá que admitir y asumir sus consecuencias. Actualmente es la Fiscalía quien ha actuado y esperaremos a que sean los tribunales los que pongan el punto final a esta situación. Por tanto, yo creo que es bueno que las cosas se hagan correctamente, que el presidente actúa correctamente y hoy viene a Cataluña en un acto del Partido Popular, desde el cual va a tener la oportunidad de hablar también, claro, creo yo, al conjunto de los catalanes.
Bueno, pues díganos qué va a decir, si sabe usted ya por dónde va el asunto. Porque ayer Guindos, Soraya Sáenz de Santa María y Cospedal lanzaron el mismo mensaje. La Generalitat está a flote porque ha habido 24.000 millones del FLA que han ido hacia Cataluña. ¿Va a repetir este mensaje Rajoy? ¿Va a añadir algo más?
Bueno, yo creo que, en fin, no sé lo que va a decir, ¿verdad?
Algo sabrá usted.
No lo puedo saber, y si lo supiera tampoco me anticiparía, pero si me permite yo voy a decir lo que a mí me gustaría que dijera.
Pues, perfecto.
No tengo inconveniente en decirlo, ¿no? Porque es cierto que esta información que usted comentaba ahora, la estamos repitiendo en Cataluña día sí día también, sí. No son 24.000, de hecho son más de 40.000 millones en lo que llevamos de legislatura, que el Estado ha facilitado en
24.000 en los dos últimos años.
Ya, pero si incluimos todos los mecanismos de financiación, el FLA, plan de proveedores y otros mecanismos de financiación, en total son casi 40.000 millones que han venido a Cataluña para financiar. No quiere decir que sean dineros regalados, ¿no? Son préstamos, hay que devolver. Pero es que Cataluña no tenía ninguna posibilidad de acceder al crédito porque estaba precisamente en una situación de quiebra, ¿no? Y por lo tanto, sin esa financiación, donde el Estado español se convierte en banco de Cataluña, pues aquí no se habría podido ni pagar los funcionarios, ni atender los gastos sociales, ni nada, ¿no? Por tanto, eso es bueno que se sepa. Y espero que todos los catalanes lo conozcan, ¿no? Pero más allá de esto, que es la cifra, que es el tema económico, yo creo que hay tres claves en las que hay que moverse, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? Una es la ley, la otra es el diálogo y la otra es el afecto. La ley, porque en Cataluña, como todo el mundo sabe, los catalanes somos gente legal. Y el gobierno de España, el presidente Rajoy, ha dejado claro, y hoy creo que lo va a dejar claro otra vez, que nadie está por encima de la ley. Y mucho menos un presidente del gobierno, como es el de Arturo Mas, quien nunca debería haber dado ejemplo de incumplimiento de las leyes, y por tanto eso es importante que quede claro. Dicho esto, hay un segundo elemento, segunda clave, que es el diálogo. El tender puentes y el construir juntos el futuro es la base para poder desarrollar una sociedad.
Pero eso del diálogo significa recoger alguno de los 23 puntos o solicitudes de Mas.
El diálogo significa que a partir de la aceptación de que el cumplimiento de la ley es obligatorio y que nadie está por encima de la ley, viene el diálogo para buscar soluciones a los problemas que están en la raíz del conflicto que tenemos actualmente, que vivimos actualmente en Cataluña. Porque algún problema habrá para que hayamos llegado a esta situación, ¿no? Nadie se lo ha inventado de la nada. Ahora, este diálogo hay que hacerlo, como digo, desde la base de la ley. Y para eso hay que tender puentes. Y el actual presidente de Cataluña, Arturo Mas, ha dinamitado todos los puentes, se ha cerrado todas las puertas. Por tanto, tal vez ya no sea él el hombre capaz o habilitado para establecer este diálogo y habrá que buscar otro interlocutor. Pero este para mí es un punto clave. Y el tercero es el afecto. No hay que olvidar este punto, porque en Cataluña, y quiero decirlo bien claro, aprovechando esta entrevista, yo como catalán, que soy, que he nacido aquí, pero cualquier catalán haya nacido o haya venido de otras partes de España a Cataluña, que tiene el catalán como lengua materna o no lo tenga, no es lo más importante. Hay 5 millones prácticamente de catalanes que queremos seguir siendo españoles, porque lo somos, lo sentimos así y tenemos derecho a serlo. Y necesitamos que también el gobierno de España deje claro que va a ayudarnos a garantizar este derecho que tenemos de seguir siendo españoles y que nadie nos lo quiere, nos lo puede quitar. Y aquí tenemos un presidente en Cataluña que nos ha dado la espalda a esos 5 millones de catalanes y va a gobernar únicamente para una tercera parte que quiere la independencia, con todos los respetos, porque es legítimo quererla, pero en democracia también hay que atender a la mayoría, y hay una mayoría de catalanes que somos catalanes, que no queremos que nadie nos diga que no podemos ser catalanes, pero que queremos seguir siendo españoles. Y este mensaje claro de afecto y de abrazo a todos los catalanes que no tienen actualmente referente porque no tienen presidente en Cataluña, tienen que tener muy claro que tienen un referente y un presidente también de Cataluña, que es el presidente de España. Y creo que es un mensaje claro que puede también flotar en este ambiente.
Señor Vigo, gracias por haber estado con nosotros. Cuídese esa ronquera. Buenos días.
Muchas gracias.
Antes hemos hecho resumen de prensa, pero yo de la prensa me quedo hoy con la foto que lleva en portada La Vanguardia. Es una fotografía en blanco y negro de Marilyn Monroe que forma parte de una exposición que tiene lugar en París. La instantánea era desconocida hasta el momento. Marilyn aparece tocada con una pamela de verano. Marilyn viste un traje de chaqueta oscuro con un exuberante broche floral. Y posa como una auténtica señora, guapísima. Debajo del sombrero aparecen sus rizos rubios con travesura desordenada. Tiene el rostro lleno de luz por dos grandes pendientes y por una mirada intensa. En torno a la boca, en la comisura de los labios, se le forman unas suaves arrugas. Los ojos luminosos parecen sugerir un no sé qué de tristeza, de nostalgia, de insuficiencia, como si la fama y el éxito que la rodean no le bastasen. Marilyn está hecha una señora, muestra inocencia. El retrato más doloroso de Marilyn se lo hizo su amigo Truman Capote en uno de sus libros, en el que muestra su alma atormentada. Marilyn se sentía permanentemente insegura, poco querida, vivía en un auténtico calvario. Leyendo a Capote, uno tiene la sensación de que Marilyn hizo todo lo que hizo porque necesitaba desesperadamente ser querida por lo que era. Quizá eso le llevó a convertirse en la novilla de América y sin duda fue eso lo que le llevó a acabar de forma trágica con su vida. En esta foto de La Vanguardia, Marilyn aparece como una señora, como una niña grande, y al mirarle los ojos podemos mirarla como siempre quiso ser mirada, como todos queremos ser mirados, no por lo que somos capaces de hacer, sino por lo que somos. Me quedo decididamente con esta foto de Marilyn en esta mañana. Así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Les dejamos con Agropopular, con César Rumbreras. Que tengan un estupendo sábado.